A media luz es radio.
Y todo media luz, que es un bullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor. Corrientes 3-4-8.
Muy buenas noches. Aquí estamos cerrando la semana con este jueves 6 de agosto. Ay, ya avanzamos. Yo creo que empieza a partir de tal vez mañana, empieza el momento del año donde más gente está en movimiento. Así que, sobre todo, precaución, siempre. Se dice en todas partes, ¿no? Cuando llega la operación salida, la operación retorno, todo tipo de operaciones. Pero cuando vamos a poner los coches en movimiento, circulemos con alegría, pero circulemos con precaución, porque hay veces que cuando el calor aprieta, también el pie pisa el acelerador, que da gusto y... ¡ay! ¡Ay que no!
A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, que es un bullo el amor.
Hoy vamos a ofreceros muchas cosas, como siempre, que tienen que ver con este mundo de la cultura que trabajamos en A Media Luz, así a estas horas, cuando el mundo está ya bajando las revoluciones, cuando podemos escuchar más porque necesitamos hablar menos. Se abre la hora bruja media horita más tarde de lo que acostumbraban las brujas a meterse en el caldero, e invocamos a este mundo de la cultura de diferentes formas. Empezábamos la semana hablando con Ainhoa Arteta, que nos comentaba el gran esfuerzo que está haciendo ella como artista y otros tantísimos artistas, por no decir prácticamente todos, por reivindicar y por seguir alimentando y fortaleciendo una estructura de esta sociedad nuestra como es la cultura, que no podemos dejar caer, porque la cultura es aliento de vida y es la propia vida también.
Un gato de porce, lana pa que no malle el amor. Y todo a media luz.
Hoy tendremos nuestro boom cultural, esa sección que dedicamos al principio del programa a personas, hechos, cuestiones relacionadas con la cultura que han supuesto un antes y un después y que tal vez muchos de los que estamos aquí no nos imaginamos la vida sin ese hecho cultural. Y el boom cultural de hoy estará dedicado a Chavela Vargas. Después llegará Andrés Arconada y nos vamos a meter en el cine con todas las precauciones y con todas las cosas con las que hoy por hoy tenemos que vivir y circular. Y después, para cerrar el programa, tenemos a Laura Opazo, que, como siempre hace, nos acerca al mundo de la moda, pero desde una perspectiva un tanto diagonal, porque Laura nos enseña ese mundo de la moda que no se suele ver ni en la televisión, ni en las revistas del corazón o del hígado, de cualquier otro órgano. Ese mundo de la moda que tiene que ver con ocupar un mundo de una manera sostenible y respetuosa.
That you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Or hide from the light. hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never.
Esta canción de Adele, en general las canciones nos cuesta cortarlas porque entendemos que hay que la música hay que tratarla con mucho cuidado, pero es que esta canción de Adele, a esta señora hay que dedicarle un boom cultural, porque yo creo que lo que hizo, ya no solo lo que hizo, sino la manera en la que lo hizo, porque Adele marca sus tiempos, marca cuándo saca disco, el mercado va a un ritmo, ella va a otro, y cada vez que saca un disco es una auténtica revolución, y la verdad, en muchos casos, para mi gusto, con razón. 573-9725 es el teléfono al que podéis llamar, porque sabéis que de vez en cuando, depende de ustedes que están allá y no de nosotras que estamos aquí, pues metemos alguna llamada, porque hay veces que a la audiencia le entran las ganas de hablar por teléfono y aquí gustosamente lo hacemos. Los lunes, carta de amor. Y este lunes tuvimos a Benito Pérez Galdós y a Emilia Pardo Bazán en un fragmento de esas cartas tan encendidas que se enviaban. Pero hoy, que es jueves, ya os he dicho lo que vamos a tener. Y para empezar nuestro boom cultural necesitamos irremediablemente a las otras dos cuerdas vocales que me acompañan cada noche, que está en la producción y aquí también en el micro con este boom cultural, que es Fran Arráez. Buenas noches, Fran.
¿Qué tal, Eva?
Amalio Varela, por supuesto, a los mandos técnicos, y Eva Guillamón, quien nos habla, porque yo a veces hago el programa y se me olvida quién es quién. Pero pienso, claro, a lo mejor es curioso decir quiénes somos.
Pues ya estamos presentados y bien hallados.
Ya estamos presentados y esa guitarra presenta a nuestra protagonista, yo creo que mucho mejor que cualquier cosa que podamos decir de ella. Esa guitarra y esa voz.
Estaría contigo.
¿Quién ha cantado los boleros y todo lo que ha cantado esta mujer? ¿Quién lo ha cantado como ella, Fran?
Nadie.
Yo no conozco a nadie que tenga un desgarro tan dinámico.
Tan personal, se lo llevaba a su alma y lo escuchabas y sentías.
Sí, era como que todo había sido escrito para ella. Todo había sido, toda canción, toda historia había sido escrita para esta señora, para este cuerpo. Chabela Vargas.
Las vivía, ¿no? Las vivía las historias que dicen muchos, que es el secreto de un buen intérprete, ¿no?
Yo creo que las vivía
demasiado.
Y creo que a veces también las vivía fuera del escenario.
Posiblemente. La sensibilidad es una de las características de los artistas y sentir y dejar de impregnar por las emociones y transmitirlas con el talento que tenía esta señora, pues hace que los que estamos escuchándola podamos sentir también.
Sí. Esto, ¿te acuerdas que hablábamos hace una semana más o menos de esto que llamaba Lorca, ¿no? Del duende.
El duende. Y dijiste una expresión que era, no sé qué, de la
que sombra. Ojalá fuera mía, es una expresión de Lorca, que el duende habita en las últimas habitaciones de la sangre.
Pues esta señora tenía sangre y habitaciones repletos de sentimientos. Si se hubieran conocido Chabela y Lorca, ¿qué hubieran hecho juntos?
Pues fíjate lo que hizo Chabela con
los poemas de Lorca.
No solo con los poemas, me refiero a lo que hizo Chabela con José Alfredo Jiménez, uh-huh, con el que era su poeta de cabecera y el letrista y compositor de tantos de sus temas. Si hubiera conocido a Lorca,
pues bueno, disfrutamos de momento de los que conocíamos.
Estaríamos viviendo una distinta normalidad. O sea, estaríamos ya en... O sea, creo que habríamos... Lorca para mí es el referente más grande de todos los que hay a nivel literario. Y Chabela, con esta manera que tenía, porque además tenían un punto de desgarro muy, muy parecido, ¿no? Cada uno
muy
en
visceral,
su... Muy visceral, pero y también muy bien canalizado, porque Lorca también era muy sufridor.
Sí.
También, pues según era él y la época que le tocó vivir, era difícil no serlo, ¿no? Si querías estar acorde con tu sentir, ¿no? Y con tu corazón y con tus ganas de vivir. Pero creo que tenían los dos una manera de canalizar todo ese dolor que tenían muy productiva, muy
claro,
creativa.
Eran dos almas sufrientes que ese dolor lo convertían en arte. Y creo que eso es un poco también la tarea de los artistas buenos, ¿no? De hacernos sentir cosas o pensar cosas o entender cosas.
Claro, transmutar el dolor en otra cosa. ¿Por qué hablamos de Chabela Vargas? Bueno, pues porque ayer hizo 7 años de su fallecimiento. El 5 de agosto de 2012 fallecía Chabela Vargas en Cuernavaca, en México. Y hoy no se nos ha ocurrido mejor manera. Ayer es que estábamos un poco tristes con esto del aniversario y decidimos, bueno, vamos a dejar pasar unas horas. Y mañana, que es 6 de agosto, nos dedicamos a honrar la vida y obra de Chabela, dedicándole el boom cultural.
¿Recuerdas de mí? No me menciones, porque vas a sentir amor del bueno.
María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, así se llamaba. Nació en San Joaquín de Flores, en Heredia, Costa Rica, el 17 de abril de 1919.
Otra Ariana. A mí me encanta cuando nos encontramos por el mundo.
Carácter,
así. Esta,
¿no?,
intensidad que tenemos que aprender las arianas a llevar por el buen camino.
Bueno, a transmutar, como decías.
A transmutar, exactamente. Fue una cantante costarricense nacionalizada mexicana y se la considera una cantante fundamental, entre otros géneros, en la música ranchera. Y en especial fuera de México también.
Claro, es que mucha gente piensa que es mexicana. Porque
bueno,
cantaba,
ella en algún momento ella dijo que yo soy mexicana.
Sí, sí, totalmente, porque luego se nacionalizó y siempre consideró a México su patria. Pero es verdad que ella, pues toda la música mexicana, las rancheras, la llevó por el mundo. Fue una gran embajadora, ¿no?, de la música mexicana. Era hija de Francisco Vargas y Herminia Lizano y tuvo una infancia bastante difícil. Sus padres se divorciaron y se desentendieron de ella, dejándola al cuidado de unos tíos, y sufrió poliomielitis.
Chavela Vargas se trasladó a México cuando tenía 17 años y posteriormente adoptó la nacionalidad mexicana. A los 30 se hizo cantante profesional, de algún modo apadrinada por el compositor y el cantante José Alfredo Jiménez, que antes mentábamos, de quien era compañera de parrandas, de tantas y tantas. Cuentan que cuando José Alfredo Jiménez falleció, Chavela acudió a su velatorio y se desplomó cantando y llorando, borracha. Y cuando varias personas intentaron apartarla, la viuda de José Alfredo las detuvo, diciéndoles, déjenla, que está sufriendo tanto como yo.
Es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado.
No sé si habrá llorado ella, pero a nosotros nos hace llorar escucharla.
Sí, sí, la verdad es que es. Y además esa imagen del, sí, del entierro de José Alfredo Jiménez con ella.
Hay algo hermoso
despidiéndose de su alma gemela, ¿no? ¿Cómo era?
Y además es que hay algo hermoso en la cultura mexicana y la cultura de la muerte en México. Cómo exteriorizan y cómo integran la muerte, al contrario de otras culturas que vivimos de espaldas a la muerte. Y me parece hermoso la idea de despedirse en un funeral y llorar y sacar el dolor en vez de esta contención que vivimos en otros países y esta negación. Puede parecer duro, pero creo que es el momento de despedirse, ¿por qué no? Tiene todo el derecho uno a gritar y llorar.
Y fíjate, esto me ha recordado, yo creo que esta escena, que es mucho más cercana, no sé si tú la recuerdas, cuando murió Enrique Morente, su hija Estrella Morente, que se lanzó sobre el ataúd de su padre y se arrancó a cantarle una saeta. Yo, bueno, o sea, de verdad, a mí Estrella me parece que canta como Los Ángeles, pero esa escena rota de dolor, que además se le están cayendo las gafas de sol, las coge y las tira, las llevaba así como de diadema, y era como, a mí me da igual lo que pase, esta es la última canción que yo le voy a cantar a mi padre, teniéndolo de alguna manera presente. Impresionante.
Sentimientos.
Mira, esta es mi canción preferida de Chavela.
De rabia, yo no volveré. No pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré.
A finales de los años 50 empezó a hacerse conocida en algunos circuitos artísticos, en parte gracias a sus actuaciones en Acapulco. Allí actuaba en la sala Champagne Room del restaurante La Perla.
Fue un personaje a contracorriente desde joven. Vestía como un hombre, fumaba cigarrillos, bebía mucho, llevaba pistola y era conocida por su característico sarape rojo. Cuando tenía 81 años, en una entrevista para la televisión colombiana, en el año 2000, por primera vez expresó abiertamente que era una mujer lesbiana.
Sol reseco, borrachera que no terminamos. En el tren.
Actuó en la fiesta nupcial de Elizabeth Taylor y Mike Todd, a la que acudieron famosos como Cantinflas, Debbie Reynolds y su entonces marido Eddie Fisher. Aquí voy a meter un cotilleo. Sabéis que Elizabeth Taylor, entre comillas, le robó el marido a Debbie Reynolds. Se enamoró de Eddie Fisher.
Y ¿En su propia boda?
Pues no lo sé, pero lo que estoy viendo es que ya estaba en la boda.
Elizabeth Taylor era capaz de eso y de mucho más.
El hecho es que estuvieron juntos y esto provocó que Elizabeth Taylor y Debbie Reynolds no se hablaran durante el resto de sus vidas.
Ay.
Y me pareció curioso al leer que allí estaba Chavela Vargas y también curiosamente estas dos personas. En aquella época Chavela conoció a muchísimos famosos, a Ava Gardner, a Rock Hudson y a Grace Kelly. Ella misma dijo en una ocasión que en una fiesta de una de estas noches amaneció en los brazos de Ava Gardner.
Bueno, y yo la verdad, conociendo el personaje público de Ava como conocemos, no me extrañaría y la verdad espero que haya sido así.
Seguramente.
En una biografía que escribió Chavela, me imagino que la única, su autobiografía, no sé si ha habido una o más.
Creo que ha habido alguna.
Igual ha habido más. Pero yo recuerdo una, porque mi tío era un gran seguidor de Chabela, y recuerdo cuando la leyó que me llamó corriendo y me dijo, mírala, pues mira cómo empieza la biografía diciendo, yo en no sé qué época del mundo, en los años 90 u 80 o 70, estaba con las tres mujeres más bellas y más importantes del planeta.
Eso es,
dices, ¿pero quiénes ella, son? Sí. Una es Ava Gardner, seguro.
Creo que era Ava Gardner, no recuerdo las tres, pero la otra era Frida Kahlo.
Frida Kahlo, sí.
Y no sé quién era la tercera, es que recuerdo que comentó esto en algún momento, pero no tengo ahora las tres en la cabeza.
Bueno, ya tenemos a dos. Nos queda mucha vida para poder averiguar quién es la tercera. Chabela trabó una estrecha amistad con los pintores Diego Rivera y Frida Kahlo, que además la alojaron largo tiempo en su casa. Y en su larga vida formó lazos también con Picasso, con Pablo Neruda, con Carlos Fuentes, con Carlos Monsiváis, Juan Rulfo, López Michelsen, Agustín Lara, Alfonso Camín, Nicolás Guillén, Gabriel García Márquez. Con este último cenaba una vez al año en cualquier lugar del mundo donde se encontraran.
Y qué maravilla esta canción también, oh. Luz de Luna.
Para pensar divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farra y el dolor.
Tú fíjate, en la playa de la farra y el dolor.
¡Qué maravilla!
Qué,
pues conoció a tantísima gente también del mundo de la música. Fue muy cercana, como hemos dicho antes, a José Alfredo Jiménez, Palmería Pizarro, Agustín Lara también, Tomás Méndez, Álvaro Carrillo, Cuco Sánchez, Facundo Cabral, Joaquín Sabina, como veremos después, Joan Manuel Serrat, Ana Belén, Víctor Manuel, Sara Varas, Buica, Eugenia León, Martirio, María Dolores Pradera y Laila Downs, entre otros muchos.
Publicó su primer álbum cuando tenía 42 años, en el 1961. Esto es para que luego digan que...
Que no se puede.
No, que es que ya es demasiado mayor. Estas tonterías que ahora hacemos, que la prácticamente la vejez empieza a los 33 años. En fin. Su primer álbum fue publicado en el 61. Participó en la serie de televisión mexicana Premier Orfeón, que se inició en 1964 y duró 3 años, y actuó como Ángela en la película del director mexicano José Bolaños, en La Soldadera.
Sí, es más desconocida esta faceta, por lo menos aquí en España, pero hizo producciones de cine y televisión mexicanas. Luego tuvo graves problemas también producidos por el alcohol, y esto le llevó a retirarse de una carrera artística de gran éxito a finales de los años 70. Y durante muchos años esto la condenó también al anonimato.
Regresó a la escena pública a principios de los 90 a través de presentaciones en el teatro bar El Hábito, en Coyoacán, en México. Y en este lugar se produjo su encuentro con el editor español Manuel Arroyo Stephens, quien junto a Pedro Almodóvar impulsaron su incursión en España. Chabela no volvió a beber en sus últimos 20 años y se mantuvo fuerte hasta el final. Hacía ejercicio con regularidad y, cumplidos los 80 años, decidió que era el momento de lanzarse en paracaídas.
Admirable y maravillosa la energía de esta mujer, ¿no? Chabela debió buena parte de la fama de su segundo periodo de actividad artística a su aparición en varias películas de éxito, o bien como actriz o generalmente también por las canciones que se incluían en estas películas. Por ejemplo, apareció en la película Grito de Piedra de Werner Herzog, interpretando a una nativa, en el año 91. Y como todos sabemos, el director español Pedro Almodóvar incluyó canciones interpretadas por ella en varios de sus films, como Tacones Lejanos. Alcanzó un importante éxito con la canción de Agustín Lara, Piensa en mí, que cantaba en la película Luz Casal.
Thank you.
penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar.
Pues escuchamos esta versión, que es como muchos aquí en España conocimos el tema Piensa en mí.
Y que fue la primera vez que yo recuerde que escuchamos a Luz Casal cantar algo que no fuera así, esa vertiente rockera.
Total. Pues sabemos ahora, con el tiempo, que esta canción la había hecho popular Chavela Vargas. Vamos a escuchar la versión original.
Tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí.
Bueno, ahí teníamos las dos versiones, pero bueno, a mí me sorprendió la de Luz Casal.
Sí, nos sorprendió para bien.
Me parece que estaba muy bien traída y muy bien conseguida.
Totalmente. Pues Chavela tenía una manera peculiar de interpretar, como sabemos. Casi siempre solamente había una guitarra y su voz grave característica. Por eso en ocasiones lo que hacía era bajar el ritmo de las melodías. También lo comentábamos el otro día hablando de los Beatles y de Tina Turner, de la versión de Help. Pues ella lo mismo, ralentizaba y con su voz grave teñía además desgarro a estos temas. Algunos decían que era como que estaba intentando imitar la voz de un borracho.
La verdad, le salía muy bien. Natural. Ya que los borrachos cantaban así.
Sí.
Fue muy sonada la aparición de Chavela en la Sala Caracol de Madrid en 1993, donde logró recobrar su fama y la atención tanto de su público seguidor como de nuevas generaciones de admiradores y también de los medios de comunicación, en particular de este país. En una ocasión, Rocío Jurado la vio cantar y le gritó «¡Viva tú!». Gracias a sus actuaciones en España, recobró la estima y pudo hacer giras por otras naciones. Por ejemplo, Joaquín Sabina y Álvaro Urquijo, en su disco Los Secretos, compusieron en su honor, en 1994, una de sus canciones más conocidas, que ella en alguna ocasión creo que también ha cantado, por ejemplo, en esas giras que hacía llenando el Teatro Olimpia de París, estas giras por otras naciones. Pues una de las canciones más conocidas tanto de Sabina como de Álvaro Urquijo, que es esta Gloria por el bulevar de los sueños rotos.
En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela.
La relación de Chabela con México fue agridulce. Hasta su edad madura, sus actuaciones en televisión o teatros públicos siempre fueron modestas, siendo por tanto una figura marginal. Su éxito definitivo en España a partir de los años 90, gracias al apoyo en parte de Almodóvar, incluso le permitió actuar, como decías tú antes, Eva, en el mítico Teatro Olimpia de París. Allí acudieron a verla el propio Almodóvar y la actriz francesa Jean Moreau, que no sabía hablar español, pero le dijo a Almodóvar: no hace falta que me traduzcas lo que canta, porque la entiendo perfectamente.
A mí es que estas cosas me emocionan, de verdad. Tengo que hacer un esfuerzo porque no se me vienen los ojos de lágrimas ahora mismo, porque es que esto es lo que defendemos aquí con la cultura. Esto es de lo que hablaba Ainhoa Arteta el otro día, claro, y de lo que hablamos constantemente, ¿no? Esa cultura que nos atraviesa y borra todo tipo de límites.
Y que a veces es más necesaria que nunca en los momentos más graves del ser humano, porque estamos más sensibles y de alguna manera a veces la cultura y el arte ayudan con los sentimientos a sacarlos o a mantenerlos donde queramos, ¿no? O a sublimarlos a veces si fuera necesario. Pero la cultura, que aparentemente se relaciona solamente con la diversión, es algo mucho más profundo que eso.
Que no te den, por supuesto, la razón, los espejos. La dama del poncho rojo. En México la palabra poncho no se usa para una pieza de vestir. La palabra que se usa es sarape. Por eso decíamos antes que era reconocida como esa dama del sarape rojo. Pues la dama del poncho rojo, como decimos aquí, pareció haberse reconciliado con su país natal en abril de 1994, cuando ofreció un majestuoso concierto en el Teatro Nacional de San José y luego en un auditorio de la Universidad de Costa Rica.
Chabela también apareció en la película de Julie Taymor, Frida, en el año 2002, cantando una versión de la ranchera de Tomás Méndez, Paloma Negra, y del popular son ismeño La Llorona.
Me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Ay, de mi llorona.
A mediados de 2001, Chabela ofreció un multitudinario concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, al cual asistieron medios de prensa del país y sus seguidores, que la ovacionaron y cantaron con ella las canciones más conocidas de autores mexicanos como Piensa en mí, Macorina, María Tepozteca, Las ciudades y Un mundo raro, entre otros muchos temas. En ese mismo año publicó su libro Y si quieren saber de mi pasado, que recopilaba relatos autobiográficos de la cantante desde un aspecto más íntimo y que se convirtió inmediatamente en éxito de ventas. Yo creo que este es el libro del que yo te hablaba, que me comentaba mi tío a su vez.
Pues en 2004, a la edad de 85 años, presentó el disco en Carnegie Hall, después de haberlo grabado durante una única actuación en este famoso escenario de New York, repleto de seguidores de todo el mundo que agotaron todas las entradas a las 2 semanas de fijarse el concierto.
Fíjate, me acuerdo perfectamente de esto, porque yo en ese momento vivía en Nueva York.
¿Ah, sí?
Y vivía exactamente enfrente del Carnegie Hall.
¿Qué fue?
Vivía en la 57, entre la sexta y la séptima, que es donde está el Carnegie Hall. Y yo bajo de mi casa un día y me encuentro en el Carnegie Hall, insisto, enfrente de mi casa, al cruzar la acera, me encuentro el cartel de Chabela. Voy a preguntar y nada, se habían vendido todas las localidades ya, eran como a 4 o 5 días del concierto, que empezaron a montar y a todo. Intenté conseguir una entrada y decidí que iba a pagar como máximo $350, que era lo que yo podía pagar en ese momento,
Que ya es. Sí, sí.
pero bueno, la vida en Nueva York no es nada fácil y llevaba una época así un poco desalentadora por esta soledad excesiva que a veces tiene una gran ciudad, ¿no? Y Nueva York tiene mucha soledad excesiva. Y dije, bueno, vale, pues yo voy a ahorrar lo que sea. Y pude conseguir $350 para comprar esa entrada y me fui con ellos, los saqué en efectivo. Nadie quiso venderme la entrada. Nadie, nadie.
Qué fuerte. Ni siquiera por, o sea, que estuviste el mismo día del concierto intentando a alguien que siempre alguna entrada queda, ¿no?
Sí, sí, sí. No, 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 de reventa. Yo ya no quedaba ninguna entrada. Yo, cada persona que entraba, decía, le explicaba mi situación, que, bueno, mi situación era, quiero ir a ver a Chabela cantar, tengo, le compro la entrada por el dinero que me diga. Yo pensando que me iba a decir, yo qué sé, 100. Esto era el 2004, o sea, que a lo mejor ahora mismo tendría que haber subido el doble si hubiera querido conseguir, porque todo ha subido tanto. Nada, no. Nadie me quería vender su entrada por $350.
Bueno, es una historia que a Chabela le hubiera gustado escuchar.
Sí, sí. A mí me hubiera gustado verla, la verdad.
Pues ese mismo año también, el 2004, ofreció un concierto en el Luna Park de Argentina, donde el coste de la entrada era un libro que debía ser donado para una biblioteca pública del país. Aquí que estamos hablando de cultura, fíjate qué bonito. En una ocasión también llenó dicho estadio e interpretó la famosa canción No soy de aquí ni soy de allá, de su amigo Facundo Cabral, acompañada por la cantante local, la negra Changra.
Me gusta el sol y la mujer cuando llora, las golondrinas y las malas señoras, abrir balcones y abrir las ventanas, y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amiga de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Y ser feliz es mi color de identidad.
Y ser feliz es mi color de identidad. Ole. En 2009, con motivo de su 90 cumpleaños, el gobierno de la Ciudad de México le rindió un homenaje nombrándola ciudadana distinguida. Y a este evento concurrieron varias personalidades del ámbito artístico, cultural, periodístico, entre los que se contaba la cantautora Julieta Venegas, Eugenia León, el escritor Carlos Monsiváis, la periodista Carmen Aristegui y sus amigos Joaquín Sabina y Pedro Almodóvar.
Tú sabes que la llamaban la chamana a Chabela Vargas.
No lo sabía, fíjate, lo acabo de descubrir ahora.
La chamana, ¿sabes por qué? Ella creía en la magia e iba a todos sitios acompañada de sus piedras y sus talismanes. Y en una ocasión cuando le preguntaron...
Yo también.
Tú también, ¿eh?
Yo también.
Pues no sé si llegarás al extremo que ella, pero sí, aparte lo estás diciendo y te estás tocando la piedra que llevas.
Sí, yo también soy de esa escuela.
De esa escuela, ¿no? Pues ella contaba que lo que la curó de la poliomielitis cuando era pequeña, cuando era una niña, no fue la medicina, sino los tratamientos de brujos y chamanes.
Soy de allá, no tengo edad.
También apareció en Babel, en la multipremiada película de Alejandro González Iñárritu, cantando un bolero de Frank Domínguez, muy famoso, Tú me acostumbraste.
Esas cosas y
tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tentación, llenando de ansiedad mi corazón.
En diciembre de 2009, en coautoría con María Cortina, se presentó el libro Las verdades de Chavela, que narra a modo de entrevista los acontecimientos más trascendentes de la vida de Chavela Vargas.
Sus últimos años los vivió en Tepoztlán, en Morelos, a las faldas del Cerro del Tepozteco, con quien decía charlar todas las mañanas. Y llegado abril de 2012, con 93 años de edad, lanzó su disco libro Luna Grande, donde revivió a modo de homenaje relevantes poemas del grandísimo Federico García Lorca y repasó también algunos de los que habían sido sus éxitos.
¿Cómo se vive?
Pues este disco fue presentado el domingo 15 de abril del 2012 en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, el cual era considerado por la artista el escenario más importante del mundo. En aquella ocasión estuvo acompañada por la mexicana Eugenia León y la española Martirio, además de Laura García Lorca, sobrina del poeta.
Esta sería la última actuación ofrecida por la cantante en México, del que se despidió con una peculiar versión de La Llorona, diciendo: y así termina una historia que comenzó de la nada. Dame la mano, llorona, que vengo muy lastimada. Señora, dame la mano, que vengo mucho, muy cansada.
Parece que sabía que ya le quedaba poquito tiempo, ¿no?
Sí, y de hecho yo en una entrevista, porque este libro también lo presentó en Madrid, en la residencia de estudiantes, y no me acuerdo quién le hizo la entrevista, pero era un periodista al que yo seguía, un programa de radio que yo suelo escuchar, pero no me acuerdo cuál era. Y ella dijo que estaba esperando la muerte, que mucho estaba tardando y que sabía que, por lo que iba presintiendo, sabía que estaba al caer y que probablemente fuera su último viaje a España y a cualquier otra parte.
Pues Chavela Vargas recibió, entre otros muchos, los siguientes reconocimientos. En el año 2000, Dama Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. En 2007, el Grammy Latino a la Excelencia Musical. Recibió también la Medalla de Oro de la Universidad Complutense de Madrid, Medalla al Mérito de la Universidad de Alcalá de Henares, Huésped de Honor de Buenos Aires en Argentina y en 2009, la Ciudadana Distinguida, que decíamos, de la Ciudad de México.
Y como decíamos, también presentó este libro, este último libro que escribió junto a María Cortina, lo presentó en España en la Residencia de Estudiantes en julio del 2012 y fue su última aparición pública y su última actuación también, porque dos días después, el 12 de julio, fue hospitalizada en Madrid por un cuadro de fatiga y taquicardia. Se pudo recuperar y emprendió el viaje de regreso a México sabiendo que le quedaba poco tiempo porque ella quería morir en tierra mexicana.
Tómate esta botella conmigo. En el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años,
siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza. Si algún día sin querer tropezamos, no te agaches ni me hables de frente. Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente, nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos.
Ole.
Pues así, el 30 de julio de 2012 fue internada en el hospital con problemas crónicos en corazón, pulmones y riñones. Esto tras el viaje a España. No quiso ser entubada, ya que quería tener una muerte natural. Se le preguntó que si se arrepentía de haber hecho este viaje y respondió: yo sabía perfectamente bien cuáles eran los costos y claro que valió la pena. Le dije adiós a Federico, les dije adiós a mis amigos y le dije adiós a España. Y ahora vengo a morir a mi país.
Que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no.
El domingo 5 de agosto de 2012 se dio a conocer su fallecimiento a través de su Twitter oficial con la siguiente frase: silencio, silencio. Las amarguras volverán a ser amargas. Se ha ido la gran dama Chavela Vargas.
Aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí y ya ni modo.
Los días siguientes se llevaron a cabo homenajes de cuerpo presente en la Ciudad de México. El domingo 5 de agosto su cuerpo fue velado de manera privada en una agencia funeraria para ser trasladado el lunes 6 de agosto a la Plaza de Garibaldi, donde las cantantes Eugenia León, Tania Libertad y Laila Downs cantaron a la difunta, acompañadas por un grupo de mariachis y por seguidores de la chamana.
Yo no sé cómo voy a pagarla.
En varias entrevistas, Chavela declaró que le gustaría morir un domingo y que su funeral fuera un lunes o un martes para no echarle a perder el fin de semana a nadie. No sé en qué calle. ¡Ay, domingo! ¡Fue domingo! Sí.
No te duela.
Tenía estas frases maravillosas. Sí. Esta, creo que era una mujer muy lúcida también, ¿no? Con toda la vida dura que había tenido y con esas decisiones que tomó que tuvieron sus consecuencias. Porque hablábamos de que en México no tuvo tanto renombre porque en parte también por sus declaraciones y su forma de vida estaba vetada. En Televisa sigue estando vetada. El documental del que estabas hablando no se ha emitido en estas cadenas. O sea, hay también algo del poder al que hacía mucho daño que una mujer en esa época dijera las cosas que decía e hiciera las cosas que hizo. La libertad sabemos que a veces no gusta demasiado. Decía Chavela Vargas también: todo lo he hecho a sabiendas. No me arrepiento de nada, ni de lo bueno ni de lo malo.
Otra frase: amantes del mundo, a veces es más hermoso recordar que vivir. Yo esta no la suscribo, ¿eh?
Nos decía Chavela: nadie se muere por amor, ni por falta, ni por sobra.
Y yo no sé cómo voy a pagarla.
Lo supe siempre. No hay nadie que aguante la libertad ajena. A nadie le gusta vivir con una persona libre. Si eres libre, ese es el precio que tienes que pagar. La soledad.
El amor. El amor es un paso. el adiós es otro y ambos deben ser firmes. Nada es para siempre en la vida.
Hay que llenar el planeta de violines y guitarras en lugar de tanta metralla.
Cuánta razón. Me encontraré tú a tú con la muerte. No le tengo miedo. No le tengo miedo, le tengo respeto. Señora, aquí estoy, cuando usted quiera.
Y luego otra que decía, si los diplomáticos cantaran, no habría ninguna guerra.
Qué triste cruzas por mi balcón.
Ama sin medida, sin límite, sin complejo, sin permiso, sin coraje, sin consejo, sin duda, sin precio, sin cura, sin nada. No tengas miedo de amar. Verterás lágrimas con amor o sin él.
Mi corazón.
Y luego me imagino que en otro momento del corazón, de su corazón, dijo: el amor no existe, es un invento de las noches de borrachera.
Sobre la tiniebla de mi soledad.
Así es, realmente, ¿no? Si eres una persona sensible, vives el amor en toda su intensidad y el dolor también en toda su intensidad. Tiene sentido. Nos decía también la gran Chavela Vargas. Mi relación con la música viene de la naturaleza, no de la academia. Si hubiera estudiado, para ser cantante, quizás hubiese sido una grande de la música, pero jamás Chavela Vargas.
Que las rondas no son buenas, que hacen daño y dan pena.
Me he tomado 45.000 litros de tequila y os aseguro que todavía puedo donar mi hígado.
La soledad no me debilita, me fortalece, me llena de algo extraño que me nutre. Me habla de noche, me cuenta cuentos, historias que son verdad, que son verdades.
México está dormido, pero es un gigante dormido. No quiero ni pensar qué va a suceder cuando despierte. Cuando el gigante despierte, se irá afuera la hipocresía, la farsa y todo aquello que hace de México un país tan pobre.
Y dan penas y se acaba por llorar. Ya me canso.
Espera, quítate de
llorar.
Cosas que caracterizan a este programa es que absolutamente todos los colaboradores tienen unas sintonías deliciosas.
Sí, sí, es verdad.
Es que son todas, Andrés, todas, todas. Esta es divina, pero es que si escucharas las demás también, te dan ganas todas de ponerte a bailar.
Claro, pero eso es labor de Amalio, ¿no? Que ha sido el que ha buscado todo eso, ¿no?
Eso es labor de Amalio y labor de los colaboradores también, ¿no? Que han propuesto. Ah, no, Amalio dice que es más suya que el orden que de los demás.
Yo no he propuesto nada, a mí me han puesto esa sintonía,
¿sí?
Me parece
estupenda.
O sea, que
esto de Amalio... Pero bueno, entonces yo aquí le estaba quitando méritos a Amalio pensando que todo esto eran ideas, claro, que traían los colaboradores.
Eres perversa, eres un poco perversa.
No lo sabía. Es que yo, como en mis dos secciones la sintonía la he escogido yo, pues pensaba que la gente suele hacer eso. Pero claro, Amalio es que tiene un oído.
No. Amalio es el que nos ha puesto la sintonía, al menos a mí. Yo de los demás no puedo hablar. Pero imagino que por lo que te está diciendo es también, menos tu caso, que tú eres así. ¿Y qué le vamos a hacer? Y decide qué música con la que quieres empezar.
Yo pensaba que era el caso... Es que al final uno siempre piensa que el mundo es como él mismo.
Sí, también ¿verdad? Es verdad.
¿Y por qué no? Que no.
¿Y por qué no? Yo siempre digo, ¿y por qué no?
Sí, no, sí, la verdad. O sea,
cada uno
sí.
tiene nuestra propia verdad y nuestra propia visión de las cosas. O sí, sea, que eso sí, me sí, parece. Sí.
Pero está bien también descubrir que el mundo es muy a menudo distinto a lo que tú crees que es.
No, sí, la propia
nos
realidad.
Nos amplía la mente eso.
Sí, y de vez en cuando te das la bofetada que no veas. O sea,
sí,
que...
también, claro. Eso es la ampliación. La ampliación es ¡boom! Y te quita de en medio tres o cuatro cosas.
Y ya dices, bueno, lo que pasa es que luego, bueno, dices, para seguir adelante hay veces hay que inventarte el mundo en el que vives. Si no, sí, es muy triste.
Sí.
Y más los tiempos que estamos pasando.
Sí.
O sea, sí, yo sí, cuando sí. veo a todo el mundo con la máscara, yo también, que pensé en marcianos, luego hay gente que me saluda, que no les conozco con la máscara.
Claro, claro.
Van con máscara y con gafas de sol y no conoces a nadie.
Y si encima van con gorro, ya Indiana Jones.
Sí, yo imagino que los famosos están viviendo su época de oro, con la gorra, con la gafa. Y con la esta no les pueden hacer fotos.
Pues mira, claro. Eso que se llevan. ¿A alguien le ha encontrado un uso? Más allá del sanitario, por supuesto, a la mascarilla que de menos grima, porque menos mal que bueno que sí que la llevamos porque hay que llevarla.
Sí,
pero madre mía, cómo cuesta ahora en verano.
Empieza a sudarte el bigotito, luego ya empieza a sudar la frente, empieza a picarte toda la cara, bueno, no sé a los demás, pero a mí es un auténtico suplicio. Me empiezo a ahogar, o sea, yo noto que la mascarilla hace o sea, como que tiene vida propia.
La propia mascarilla te dice, Andrés, métete
vida
en casa ya, métete en casa, que me quiero
vete
quiero
a descansar. Casa ya de una vez, que quiero descansar.
Vete a casa, bueno, exactamente.
El caso es tener seguridad.
Bueno, o vete al cine tampoco, porque en el cine también hay que llevarla.
También. Lo que pasa es que como estás fresquito y estás...
Es otra cosa, vez, sí, sí.
Es otra forma distinta, como ir al teatro. Es decir, que uno se sienta hasta con la mascarilla, pero se está muy agradable. Pero es que los calores de tu pueblo, como digo yo, de Albacete, de Madrid, pues son calores muy sofocantes.
Son calores profesionales. Aquí el sol es doctor.
Claro,
es un doctor en solación.
Que es un terror. Entonces lo vive bastante mal, las cosas como son.
Bueno, Dios quiera, Andrés, que no tengamos que agradecer en invierno poder llevarla, porque para ese entonces ya todo se haya diluido.
O sea, ya, sí, por lo menos que empiecen a funcionar las vacunas, ¿no?
Yo qué sé, lo que sea, la vacuna o los milagros, yo ya no sé a quién hay que pedirle.
Es que no vayamos para atrás, Eva. O sea,
no, eso ni lo pienses.
Es abrirte las venas.
Nada, no. Eso no lo vamos ni a mentar, no vamos a mentar a la bicha.
No, hay que tirar para adelante y pensar que todo va a ir mejor.
Así.
Pues hoy es, bueno, ayer fue un día muy importante, ayer miércoles, fue un día muy importante para el mundo del cine. Se cumplían 58 años de la muerte de todo un mito, de Marilyn, ¿no? De Marilyn Monroe.
Ay, no me digas, no me acordaba. El pues 5 sí, de agosto.
Exacto. Ya son 58 años los que hace que ha muerto este mito del cine. Y siempre que llega este día de esta muerte, que bueno, que se solucionó diciendo que fue una sobredosis de barbitúrico, no se sabe si accidentalmente o por suicidio, nunca se sabrá lo que pasó esa noche, pero sabes que se ha jugado mucho con distintas versiones, y sobre Marilyn hay tantos y tantos y tantos libros editados en todo el mundo que yo creo que lo más importante de esta mujer es que aún hoy en día, y después de 58 años de su muerte, sigamos hablando de Marilyn en primera persona. Eso le ocurre a muy pocas estrellas, le ocurre a muy poca gente, ¿no? No sé si fue la circunstancia de su muerte, ese ha sido su legado, porque sus películas se siguen pasando por canales de televisión, pero bueno, ahí está. Yo no soy de los fanáticos de Marilyn. Tú sabes que hay mucho crítico, mucho tal, que adora a Marilyn, que la pone por las nubes, que es genial, que tal. Yo creo que nunca fue buena actriz. O sea, yo tengo que decirlo que no es buena actriz, menos en una sola ocasión, que fue Vidas Rebeldes, donde hacía un poco de sí misma, de sus sentimientos, de sus contradicciones, y estaba bien, porque era una actriz monotemática, es decir, yo creo que en todas las películas estaba exactamente igual. Lo que sí tengo que reconocer es que tenía una fotogenia alucinante, tenía unos directores detrás apabullantes, que la dirigían hasta el más mínimo gesto, con lo cual, evidentemente, pues trabajar con los más grandes hizo que sus películas, tanto Billy Wilder como Yo Solo, como etcétera, etcétera, ¿no? Tuvo esa gran suerte que pusieron a su disposición a los más grandes, o a los, tanto artesanos como genios. Y eso ha hecho que sus películas perduren porque siguen siendo muy frescas y muy buenas. Yo vi un documental hace tiempo, que además creo tenerlo, y si no lo has visto te lo voy a dejar, Eva, en la que se recupera, está hecho por la propia 20th Century Fox, el legado al que estuvo unido tantos años ella, o sea, su estudio estuvo ligado toda su vida. Bueno, pues en ese se recupera todo el material rodado de la última película que dejó inacabada y que dirigía Josh Cukor, y que tuvo miles de problemas con ella porque no aparecía en 2 días, porque cuando aparecía en un estado tan lamentable que no podían rodar. Bueno, era un terror. Pero hay mucho más que esa famosa secuencia de la piscina donde ella se desnudaba, etcétera. Hay muchísimo más material, y casi se rodó más de la mitad de la película y montada, y con lo que es la textura de imagen perfecta, ves que luego fue una película que terminó en manos de Doris Day, es decir, que luego de alguna forma se limpió la imagen de ella.
Menudo cambio de Doris Day.
Totalmente, sí. Bueno, pues la historia está en que cuando tú ves cuando está rodando, que lo pone con Cukor gritando una y otra y otra y otra toma, o cuando ella está pasando en la prueba de cámara los distintos vestidos que va a usar, es totalmente inexpresiva. Totalmente inexpresiva. No da nada. No hace nada. No da nada. No es la Marilyn que nosotros conocemos. Sin embargo, cuando ves a lo mejor esa secuencia que hemos visto de falsas tomas una y otra y otra y otra, y la ves ya en lo que es la toma definitiva y con la textura de imagen definitiva, es impresionante. Es decir, es que no tiene nada que ver lo que daba a lo que luego resultaba en un film. Yo creo que muchos directores lo han dicho continuamente, es decir, trabajaban con ella por lo que significaba en cuanto al resultado que les daba, pero que no trabajarían con ella porque era una actriz muy poco disciplinada, no atendía mucho a razones, y ya cuando empezó a ir a la escuela de Strasberg y tenía una Strasberg ahí todo el día a su lado, que era la que, por mucho que el director dijese tenías que hacerlo así, la Strasberg decidía cuál es la fórmula.
Eso tenía que ser una condena. Yo cada vez que lo he escuchado, y de hecho, bueno, ella ya llegaba un momento en que no viajaba sin su asistente, o sea, sin su profesora.
Sí. Pero mira, Laurence Olivier en sus memorias cuenta algo del rodaje infernal, porque para él fue un infierno el rodaje del Príncipe y la Corista, y siempre reconoció que una cosa es como lo hacía, y que él no tenía seguro cuando daba la toma por válida de que fuera la válida, pero que cuando luego la veía en pantalla decía, es genial, es decir, no tiene nada que ver lo que estaba haciendo cuando rodaba a lo como ha quedado en cámara. O sea, ella era muy consciente de lo que ella daba en cámara y hasta dónde llegaba. Bueno, pero cuenta una anécdota de en una de las secuencias en que ella le saluda, le tiene que saludar, es una de las secuencias iniciales, por más que Olivia le decía, no, tienes que hacer la reverencia y tienes que expresar ilusión en tu cara, una y otra y otra. Y ya en la toma 35 se acercó la Strasberg y le dijo, querida, tú piensa en la Coca-Cola. Y entonces ella hizo la toma y esa fue la toma válida, ¿no? Eso lo cuenta Olivia. Quiero decirte que tú imagínate las motivaciones, o sea, dirigir a esta mujer tuvo que ser un infierno. Pero es verdad que es una imagen impoluta, una imagen sexual, y yo no sé si el efecto que tenía de cadera, la miopía tan desbordante que no veía ni un palmo delante de ella, todo eso hizo también que esa mirada perdida, que esa forma de andar, etcétera, la hiciese única, y verdaderamente fue única, ¿no? Pero bueno, ahí está, 58 años, la seguimos recordando, seguimos hablando de ella, y por Forever, Forever. No sé si a ti te gusta Marilyn, de todo esto me
lo... Bueno, a mí me parece una mujer espectacular. Me parece que también tiene una representación de ese prototipo de mujer que es que le debió de pesar muchísimo, pero yo la veo en la cámara y me parece hipnótica, completamente hipnótica.
Eso sí.
O sea, es como estas cosas que siempre se dicen que parece fácil, ¿no? Cuando la ves dices, ah, bueno, pues no tiene que ser tan difícil actuar. Porque tenía esa cosa, tenía eso, que no era técnica probablemente, pero...
No tenía ninguna técnica, eso está claro. Pero tenía algo único. Y eso lo vemos en todas sus películas, incluso en apariciones cortas. ¿Tú te acuerdas en Eva al desnudo?
En la escalera. En la escalera.
Esa
casa,
aparición con el otro. Y cuando le dice, dentro hay muchos millonarios, se ilumina la cara y entra dentro, ¿no?
Sí.
Solamente en esa secuencia... Pues roba todo el protagonismo a todos los que estaban allí, incluida Bette Davis.
Sí, es que era hipnótica.
Era hipnótica, como tú dices.
Bueno, pues que descanse en paz, que en vida no pudo tener mucha paz. A ver si en el otro lado la ha encontrado más.
Esperemos. Bueno, pues vamos a los estrenos de cine. Poquitos estrenos esta semana. Esta semana no hay película española. Tendremos que esperar a la semana que viene, que sí... hablaremos ya de la película de Lucía Boyaín, con la cual tengo muchas ganas de contarte cosas, pero vamos a empezar con una peli que su mayor eslogan es que está dirigida y creada por los mismos de Full Monty, pero que suene la música, que así se llama la película, no es Full Monty. Es decir, Full Monty tuvo la gran suerte de saber unir dos temas, como son el humor, como es el paro y la desesperación, con esos hombres que buscaban a través de un striptease, estos hombres trabajadores que no tenían cuerpo ninguno para striptease masculino, y toda esa preparación del striptease, todo ese día a día, con sentido del humor, ese sentido del humor tan británico, hizo la película un éxito internacional. Que suene la música, sigue un poco ese camino, pero es más bien un cuentecito. Y como tal cuento, la tengo que juzgar. A mí lo que más me gusta de la peli, como siempre, es cuando sale Christine Scott Thomas. O sea, a mí me parece una actriz tan impresionante. O sea, es que se transforma en cada papel que hace. Hablamos muchas veces de Helen Mirren o de algunas de estas, ¿no? Y nos olvidamos de que Christine Scott Thomas lo mismo puede hacer una heroína, como era el paciente inglés, que una señora estirada... Y así un poco repelente como era en Cuatro bodas y un funeral, aunque luego resultaba encantadora. Es decir, que es una actriz que se transforma a sí misma, y cuando luego la ves que habla perfectamente francés, etcétera, y
bueno, de hecho ya vive en París, ¿no? Creo.
Y vive en París, ha hecho teatro en París y tal. Cuando la ves luego en alguna película francesa donde los guiones son más mucho mejores hechos y más pensados para mujeres de todas las edades y de la edad que pueda tener ya esta gran actriz, pues la ves con una capacidad de interpretación que a mí es cuando me descubro ante una actriz. Porque a mí me gusta, y tú en eso vas mucho al teatro también, cuando una actriz no ejerce de actriz, es decir, cuando no se nota, lo decías tú antes de Marilyn, ¿no? Cuando no notas que está actuando y que todo resulta natural y que todo resulta el personaje y te olvidas a los dos minutos de que es un rostro conocido, chapó. Cuando estás viendo a la actriz, hay algo que falla, ¿no? Que nos pasa, sobre todo más con los actores que con las actrices en los tiempos en los que vivimos. Bueno, pues que suene la música, nos cuenta la historia de un grupo de mujeres que no tienen nada que ver entre sí, pero están unidas porque todas viven en una base militar. Y deciden en un momento dado formar un coro, ¿no? Ya que sus maridos luchan en Afganistán, estas mujeres de alguna forma ven la manera de pasar el tiempo pues formando este coro para evitar el aislamiento que esperar a que sus maridos vuelvan de la guerra dentro de lo que uno puede suponer, porque también pueden morir en la misma. Bueno, pues a partir de este coro, entre ellas se van a ayudar en momentos difíciles, se van a unir más de lo que podrían esperar en un principio, y la música y la risa pues va a llenar los vacíos de alguna forma en sus vidas. O sea, el público se va a reír en algunos momentos y evidentemente pues se va a emocionar. Y luego va a seguir una historia que, insisto, es un cuento muy bien contado y que y yo creo que va a gustar al público en general y a los amantes de Christine Scott Thomas en particular. Así que suene la música, es uno de los estrenos más fuertes de esta semana.
Barclay, la mujer del coronel Barclay, proponed actividades emocionantes para nosotras mientras nuestros militares están fuera.
¿Qué os parece cantar?
¿Cantar?
Traigamos algún stripper.
Oh, sí, por favor.
Eso ha sido como un conjuro de un atajo de brujas.
No exageres.
Si crees que cantar es lo que necesitan, estás muy perdida.
Dime.
Hemos perdido el contacto con ellos.
Quizá tú no necesites el coro, pero ella sí.
El alto mando quiere que cantéis en el Festival del Recuerdo.
¿El de la tele? ¿El grande? Será un desastre. Por favor, no os rindáis. Sé que podemos hacerlo.
Mama said, you're a pretty girl. What's in your head? It doesn't matter. Brush your hair. Fix your teeth. What you wear.
Thank you.
Bueno, pues una cancioncita que nos ha oxigenado un poquito todo, todas las ganas de cantar que nos ha dado esta película.
Bueno, pues en esta no vamos a cantar, pero ya sabes que los norteamericanos son muy dados a contarnos, tanto en telefilm como en películas, etcétera, a personas que se regeneran, que suelen venir del mundo del deporte, que tienen adicciones, que luego las superan porque entrenan o dan su apoyo a equipos pequeños, etcétera, y todos resurgen como el ave del fénix. O sea, es lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Pues esto es el caso de The White Back, que yo, a no ser que te guste mucho, bueno, más que nada el baloncesto, el señor Ben Affleck, cosa que no es mi punto débil, creo que Ben Affleck tampoco es un gran actor, en muy pocas ocasiones lo ha demostrado, sin embargo me gusta mucho como director, eso sí tengo que decirlo, pues ha metido en este drama de regeneración que se llama The White Back. ¿De qué va The White Back? Bueno, pues lejos, para el protagonista, lejos quedan los años en los que este hombre, que se llama Jack Cunningham, un obrero de la construcción, tenía por delante un brillante futuro como estrella de baloncesto, ¿no? Los sueños, bueno, pues se quedaron rotos tras la muerte de su hijo, el consumo de alcohol lo sume en una espiral de autodestrucción que se ha llevado por delante su matrimonio también con su mujer, cuando en el peor momento de su vida, a punto de que este hombre cometa cualquier locura, pues le reclaman de su antiguo instituto para entrenar a un modesto equipo en el que él comenzó hace 25 años. Entonces ahí ve una oportunidad de enderezar su vida, de enseñar a los indisciplinados jugadores a caerse y volver a levantarse, algo vital que le falló a él, ¿no? Bueno, pues esto es la película. La verdad es que Ben Affleck, que utiliza todos sus recursos, y además algo sabe, porque ya sabemos todos de sus aficiones al alcohol, de sus redenciones, porque lo ha hecho todo público, y de que no hay que caer, y que tal, y que ahora parece que como está sentimentalmente unido a Ana de Armas, le está dando esa paz interior que necesitaba. Bueno, pues este hombre hace una interpretación, vamos a decir, contenida, a través de un personaje, como decíamos, que les toca bastante de cerca. No ofrece nada nuevo, nada más que pues ver el proceso de este hombre totalmente destruido hacia una nueva de regeneración y cómo ayuda a sus acólitos, a los alumnos de este instituto y poco más. Así que a los que les gusta este tipo de cine, pues The White Back, pues a lo mejor les gusta. A mí me importa más bien poco. ¿Para qué te lo voy a decir? O
sea, bueno, pues igual. A mí me parece, que Andrés, que tampoco me va a pisar nadie en el cine para verla.
Pues no. Pero bueno, vamos a oír algo.
Venga, vamos. I don't know how you
house the scene. ¿Qué tal van los entrenos?
Genial, haciéndome con los chicos.
¿Qué chicos?
He oído que eres entrenador de baloncesto.
Así no pienso en otras cosas. Pasé tiempo autodestruyéndome. Tomé muchas malas decisiones. Y me arrepentí. Si el partido depende de un tiro, quiero que siempre te la juegues tú. ¿Por qué te cuesta creértelo?
¿Qué?
Que eres el mejor.
¡Eso es! ¡Eso es!
Sé que estás sufriendo. No estás rehaciendo tu vida. Ves el mundo con cierto halo oscuro.
¡Presionamos! ¡Defendemos! ¡Arriesgamos! ¡Salid a ganar!
¡Vamos allá!
¡Ganar!
Bueno, pues una película, como tú bien decías, que probablemente ya hayamos visto. Es cierto, sí, que hemos visto ya prácticamente todos los argumentos imaginables, pero algunos los hemos visto más veces.
Sí, en este caso ya más de una vez. Bueno, vamos a cambiar con una historia que a mí me gusta mucho. Se llama Judy Pants. es una película australiana. Está basada en la historia de Tom Pants y Judy Pants y se mueve en un clima de venganza por violencia doméstica ambientada en el siglo XVI y que está dirigida en esta ocasión por una mujer. La historia es que, bueno, durante unos años Judy contrajo ya matrimonio y se marchó de la ciudad costera de Sicily y Pants, por su lado, su marido, es uno de los más famosos titiriteros de la época, pese a que en realidad es Judy la verdadera artista, ¿no? Al cabo del tiempo, esta pareja de titiriteros regresa con un bebé recién nacido a la ciudad natal de Judy con la intención de resucitar su espectáculo de marionetas. Sin embargo, la adicción por la bebida de Punch les va a conducir a ambos a una triste tragedia de la que Judy se va obligada, mejor dicho, a vengarse. Es una historia dura, es un drama sin fisuras, un drama sin ningún tipo de contemplación, y lo que yo no sabía es que estaba basada en hechos reales. Son esas películas australianas a tener en cuenta y totalmente recomendable. A pesar de que hay muchos detractores de esta actriz que dicen que siempre hace de sí misma, en esta ocasión está muy bien, la protagonista es Mia Wasikowska, que ya sabes que ha hecho muchas películas, entre ellas esa versión horrorosa de Jane Eyre, de la cual estaba haciendo de Jane Eyre como podría haber hecho de Marie Curie. O sea, no, yo nunca supe muy bien lo que hacía esta mujer. Pero bueno, es una actriz que en su momento, sobre todo por películas como Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton y tal, obtuvo mucho reconocimiento y luego ha ido cayendo poco a poco en el olvido y le hemos visto muy pocas cosas. En este caso llega con una nueva película muy, muy interesante y muy, muy recomendable. Judy y Punch.
Damas y caballeros, el maestro Punch.
Soy un artista. El mejor marionetista de su generación. Parece ser que algunos aldeanos se han vuelto delicados. No matéis a más mujeres. Repiten sin cesar. ¡Feliz lapidación!
Más te vale dejar el pedercio. ¿Eres capaz? ¿Y nuestra hija? ¿Punch? ¿Dónde está?
Si la dejo en un sitio y la pierdo de vista, enseguida aparece en otro. El daño ya está hecho y ahora toca seguir hacia adelante.
¡No!
¡Así es como se hace! Vengo a reportar un crimen.
Bien, genial.
Mi querida esposa y mi bebé han desaparecido.
¿Recuerdas lo que pasó?
¡Así es como se hace!
El de la porra siempre gana.
Bueno, entonces nos encontramos ahí con un thriller.
Más o menos. Es un drama desatado, de alguna forma, sobre todo en su segunda parte, ¿no? Y además vemos cómo el maltrato absolutamente no solamente no era penado, sino que todo el mundo miraba hacia otro lado. Un hombre podía matar a una mujer sin ningún tipo de problema, no le iba a pasar absolutamente nada. Y fíjate, si los tiempos que corren, mirando lo que hay, imagínate en el 16, ya no me quiero ni imaginar, ¿no? Pero bueno, que es una película muy interesante. La que te voy a contar ahora, yo la vi en Valladolid, me impresionó mucho y yo creo que es una película que te va a encantar. Eva, se llama Papicha, Sueños de Libertad. Se ha llevado bastantes premios, festivales, allá donde ha ido, porque es una película de esas que no se te olvidan. O sea, pues mira, representó a su país, Argelia, en los últimos Oscars, ganó el César a la mejor ópera prima y a la actriz revelación, y el premio del público y el premio Pilar Miró a la mejor también dirección en la Seminci. Y su protagonista, por ejemplo, acaba de participar en la crónica francesa del cineasta Wes Anderson, ¿no? O sea que es una película que tuvo un desarrollo estupendo a lo largo de distintos festivales. Se sitúa la película en Argelia, en los años 90, en una época en la que los grupos terroristas dominan el país con la intención de establecer un Estado islámico y arcaico. Las mujeres que gozaban de cierta libertad resultan ser las más afectadas y oprimidas por los llamados dictas primitivos que buscan tomar el control de sus cuerpos y controlar su paso por el espacio público, ¿no? En medio de esta frenética cacería de mujeres, que se llama Nekmga, una joven estudiante apasionada por la moda, está decidida a federar a las chicas de su campus para organizar un desfile de moda que desafía a todos aquellos que intentan frenar su libertad. Desgraciadamente, la joven va a descubrir que a veces la proclamación de la independencia y la libertad se paga con la muerte a su alrededor. Es tremendo, siendo un acto pacífico, un acto de reivindicación, hasta donde las mentes obtusas pueden llegar a masacrar y evidentemente a crear un estado de pánico, de terror y de sangre que no se lo merece absolutamente nadie. Eso pasa en un sitio tan cercano como es Argelia, donde además cada vez estos grupos islamistas son cada vez más fuertes y la mujer va perdiendo también cada vez más derechos, si no los ha perdido ya. De los 90 ahora la diferencia es totalmente abismal. Película, te digo, que te recomiendo que la veas en su versión original, aunque aquí se estrena también doblada, porque es una película a tener muy en cuenta.
Bueno, la veré sin lugar a dudas, porque además, por parte de madre, yo soy argelina.
Pues tienes que verla.
Por parte de abuela, más bien. Uh-huh. O sea, que no me cabe duda que en cuanto pueda la veo, vamos.
Pues te pueden contar un poco más la realidad de lo que fue los 90, ¿no? Sí, y de lo que es ahora mismo, ¿no? Que ese proceso, y está muy bien contado, está muy bien dirigido, muy bien interpretado. Es una película que duele, y a mí me gustó mucho. Son esas películas que sales diciendo, y es que no hay solución, es que no hay solución, por más luchas, por más...
Sí que hay solución, pero la violencia no es la solución. Nunca puede ser la solución.
Pero además en estos países árabes no se les ayuda, entonces no hay ningún tipo de ayuda. Tú sabes que ahora matan, como ha pasado, a un hombre negro en Estados Unidos, y fíjate, en movimiento mundial se está matando a mujeres en estos estados islámicos por el simple hecho de ser mujer. Nada más, y no pasa nada, no se dice nada.
Me estoy acordando, Andrés, de una película fabulosa. No recuerdo el nombre, pero tú sí te vas a acordar. Creo que era turca, de estas... Mustang. Estas cuatro o cinco niñas que vivían una situación pues más o menos parecida a la que tú estás contando aquí.
A la que estoy contándote, sí. Que su única ilusión es ir a un concierto, y fíjate la que se va a organizar, ¿no?
Sí.
Esta es mucho más cruda, porque la protagonista piensa que puedes cambiar algo, ¿no? Que la unión, que la fuerza de las mujeres, que su propia reivindicación, que es un desfile de moda, o sea, que no te imagines algo más tremendo, pues se convierte en algo terrible por parte de estos, bueno, de estos, yo no sé, son asesinos, de estos asesinos, a la hora de condenar a una mujer por el hecho de ser mujer y tener libertad de expresión. Me duele mucho, es una película que me duele, pero es una película necesaria, y que se estrene en nuestro país me parece muy bien. Repito el
título, no sabemos cuánto tiempo va a estar en cartel, por supuesto.
Pues no, ya sabes, y a qué cine llegará de toda España. Ya sabes que te lo he contado toda la semana, pero no está de más contarlo. No están abiertos todos, menos en ciudades como Madrid, que hay bastantes cines y se puede estrenar todo este tipo de cosas. Hay otros que sabes que cuesta encontrar las películas, ¿no? A no ser que sean títulos muy, 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 muy fuertes. Pero bueno, nosotros que vivimos en una ciudad grande, como es Madrid, te puedes acercar a ver al circuito de versión original, que seguro que la encuentras. Papicha, Sueños de Libertad.
Esto es un taxi ilegal, no un cabaret.
Hola, Abdalá.
Aquí están mis preciosidades.
Que Alá te ayude.
Pero solo si me haces un café.
Dicen que aquello es como un burdel al aire libre.
¡Viva Argelia!
Tus vestidos se venden bien.
Le digo a la gente que son de Italia.
El año que viene abriré una tienda de ropa. Mira, ¿qué es eso?
Ha habido otro ataque en Argel perpetrado por los grupos armados.
Deja de colgar estos carteles. ¡Te estoy hablando!
Si las mujeres os vistierais mejor, tendríamos menos problemas.
¿Qué debemos hacer? ¿Ponernos hijabs y quedarnos en casa? ¿Es eso? Chicas, voy a montar un desfile de moda. Todas seréis mis modelos.
¿Quieres que te peguen un tiro?
Se acabó la fiesta, papicha.
Aquí soy feliz.
Sitting all alone, mouth full of gum in the driveway. Friends aren't far. In the back of my car lay their bodies. Where's my mind? Where's my mind? They'll be here pretty soon, looking through my room for the money. And biting my nails too young to go to jail. It's kind of funny. Where's my mind? Where's my mind? Everything I do, the way I wear my news, like a necklace. I wanna make them scared, like I could be anywhere, like I'm reckless. I lost my mind.
Cuerpo nos ha dejado la película.
Sí.
Ese
sí,
disparo sí, que se escucha, ese grito. Bueno, es claro, saber, ¿no? Que nos vamos a meter en el cine como si fuéramos a leer una crónica periodística de algún tipo de tragedia, ¿no?
Sobre todo vamos a adentrarnos en la historia de esta chica, de estas mujeres, que son mujeres, son seres humanos y como tal expresan sus ganas de vivir, sus ilusiones, su independencia, y que no se les permite. O sea, y además pueden llegar a la muerte. O sea, es algo tremendo. Yo salí bueno, con muchos líos en la cabeza y sobre todo diciendo, a veces tengo que dar gracias por el país en el que he nacido, ¿sabes? Porque es, bueno, hay muchas injusticias, hay mucho que solucionar, etcétera, pero evidentemente no tengo que sufrir el día a día de unos locos sanguinarios, o sea, es que es algo tremendo, ¿no? Yo siempre digo, sí, claro, si tratan a sus mujeres, a sus madres, a sus hermanas de la misma forma, pues ¿qué sentimiento van a tener? Por el hecho de ser hombres, ¿no? Que se creen de los enviados de Alá. No tengo yo muy claro.
Sí, bueno, desgraciadamente ese machismo está presente en tantísimos países del mundo. Sí. Pero también luego, a raíz de esto que estabas diciendo, Andrés, yo cuando veo estas películas me entra tantísima emoción porque hay gente que resiste y que trabaja incansablemente y a riesgo de perder la vida, como en muchas ocasiones ocurre, para que las cosas cambien. Porque un montón de países, este incluido, no serían como son ahora mismo si no hubiera habido un grupo de gente que pensó que no había opción.
No lo sé, yo ya no sé muy bien dónde está la solución, pero este tipo de cosas se silencian cada día.
No, estos son barbaridades,
crímenes. Depende mucho de dónde hayas nacido, se manifiesta uno, no se manifiesta, hay movimientos o no hay movimientos, ¿me explico? Entonces ahí me quedo, ¿no? Esto se ignora, se mira hacia otro lado y como que no va contigo.
Completamente, entonces, sí, es un problema secundario, ¿no? No nos afecta, nosotros tenemos otros problemas.
Exacto, incluso los propios problemas de la mujer, sus reivindicaciones, etcétera, se contempla desde el llamado mundo occidental de una forma muy distinta y además se manifiesta de una forma distinta a luego el apoyo que tendría que haber también para las mujeres de esos países, que yo no lo veo tan obvio. Me refiero sobre todo a las figuras populares, actrices, todas estas que salen y tal, que hablan, pues bueno, que en su justo derecho, ojo, de abusos, de no abusos, de hasta dónde el poder masculino puede anularlas, etcétera, pero que también se podían de vez en cuando acercar a estos países y también lanzar una mirada, ¿no? Una mirada, no sé si caritativa, pero una mirada reivindicativa de lo que está pasando ahí con estas mujeres que no tienen voces suficientes para llegar al resto del mundo y que viven bajo el talón de unos auténticos energúmenos.
Por supuesto, pero no es excluyente, ¿no?
No, es lo que te he dicho antes, con todo mi respeto.
Por el espacio que ocupa y luego, por supuesto, al
por
final,
no perderlo,
la liberación
que
de una es la liberación de todas, como la liberación de un pueblo es la liberación de tantos otros, ¿no?
Pero no perderlo, porque la libertad, entre comillas, que podían tener las mujeres en los años 90 en Argelia, no lo tienen en la actualidad, ¿no? Y eso es lo que se ve. Bueno, pues vamos con la última película que se estrena esta semana. Y yo cada vez que tengo que ver una película con Nicolas Cage se me ponen los pelos de escarpia.
Yo hace tiempo que no veo una peli con Nicolas Cage.
Sí, porque tú ya has decidido que no vas a perder el tiempo ni el dinero.
Ah, pues fíjate que yo lo había decidido, pero no sabía que había incluido a Nicolas Cage en esa categoría, porque es que hace tiempo que yo no me entero que hace películas este señor.
Pues sí, pues hace como unas 4 o 5 al año, ¿eh? Es como Liam Neeson. Se pasa el día haciendo películas.
Debe
de
ser
segunda,
en un circuito que yo no transito.
No, y es una pena porque este actor, que era muy buen actor.
Sí, muy buen actor.
Muy buen actor.
Lo recuerdo yo en sus primeras películas, ¿eh?
Claro, con el paso del tiempo se ha convertido en una caricatura de sí misma, ¿no? Y cada día es peor actor, un actor casi histriónico, un actor que se mueve en unos terrenos raros, que elige unos trabajos puro y duramente alimenticios, no sé, es que tiene muchas deudas en su vida, que sí, porque las han publicado por ahí, pero que le obligan a hacer este tipo de cine, pero que de verdad se podría quedar en casa. Bueno, está encima tú no vas a ir a verla porque me está mucho el terror con la ciencia ficción, con lo cual ni siquiera, aunque te la pasen por televisión, te vas a molestar en verla. Te cuento la historia. Es una película realmente de serie B, está basada o es una adaptación de una historia del escritor, de un escritor especialista en temas de terror, que es H.P. Lovecraft, que con un estilo influenciado, como os decíamos, la adaptación de este autor, pues con las películas de ciencia ficción de los años 80. Tenemos un matrimonio que vive con sus tres hijos. Ella en una granja remota en el bosque, en una zona rural de Nueva Inglaterra. Ella tiene cáncer y entonces han ido allí de alguna forma pues para que ella esté más tranquila, etcétera, etcétera. Bueno, esta familia que se mudó, como te decía, en busca de tranquilidad y calma para la madre, pues aún se está adaptando a su nueva vida, alejada de la ciudad, cuando un meteorito cae sobre su patio, ¿no? Este aerolito, que se llaman así, parece derretirse en la tierra y la contamina, iluminándola con colores llamativos. Bueno, pues a raíz de este incidente, todo va a cambiar. El padre de la familia, interpretado por Nicolas Cage, tendrá un progresivo cambio en su carácter. Es decir, que saca su vena histriónica que nos tiene tan acostumbrados. Los animales parecen tener un comportamiento nuevo. Los niños, ni te cuento. La mujer, pues, es un poco la observadora de todo lo que está pasando. Y a partir de aquí, pues, se mezcla todo. Como si fuese una mayonesa, que va con huevo, aceite y limón o vinagre, pues en este caso, alienígenas, terror, cambios de humor, qué es lo que pretenden estos alienígenas, etcétera, en esta película que, como digo, interesará a los amantes de este tipo de género, pero yo creo que va a ser una de las películas que pase con menor gloria por la cartelera de esta semana. No sé si tenemos tráiler, pero pues acaso vamos a oírlo. Se llama Color Out of Space.
Fíjate bien en este lugar.
Tantos años en la gran ciudad y al fin estamos aquí, viviendo el sueño.
Quizás sea un sueño.
Y entonces todo explotó. Y un fogonazo, como una luz rosa. La verdad es que no sé de qué color era. No era un color que hubiese visto antes.
Parece un meteorito.
¿Será radioactivo? Viene del espacio, ¿no?
Los meteoritos no suelen ser más peligrosos que una roca común.
¿Cómo puede algo tan grande desaparecer? ¿Has plantado tú eso?
No.
Ward, ¿puedes venir un segundo?
Joder.
¿Qué haces?
Shh. Está hablando conmigo.
¿Quién habla contigo?
El hombre del pozo.
Bueno, otra película que no voy a ver, Andrés.
No, esta no, eso ya te he dicho yo.
Por varias razones, aparte de por lo de que no nos gusta que las películas malas, porque estás de miedo.
Sí, sí, además de muchos sustitos. Bueno, pues si te parece, podemos mirar a la cartelera del cine en la tele, en todas las cadenas, tanto en algunas plataformas con películas más o menos recientes que se han podido ver en la gran pantalla, de esas voy a hablar, no de estrenos específicos para la plataforma, o en abierto en algunas de las cadenas que tenemos y que todo el mundo puede acercarse a verlas. Vamos a empezar con una película que funcionó muy bien, que acaba de salir también en DVD y en Blu-ray, que ahora mismo la tienes en Movistar, y que es la última versión de Mujercitas, que muchos han calificado como la mejor de todas las versiones. Yo difiero, a mí lo que me
la
gusta...
La que se estrenó esta Navidad fue, ¿no?
Sí, sí, sí. A mí lo que me gusta, aunque Greta Gerwig, que es una actriz estupenda y una directora también que hizo La Verra Ver, por ejemplo, y que nos gustó a todos tanto, reconozco que hace una revisión de Mujercitas nada ñoña. Pues porque
eso es lo mejor, que no es ñoña. Pero yo no, que la he visto y que soy muy fan de Mujercitas, creo que te dificulta más comprender la historia si no conoces los libros o el resto de películas.
Claro, cosa que pasa que cuando ves las otras películas te la cuentan de una forma mucho más lineal, de una forma mucho más cercana, mucho más lacrimógena, si quieres, pero mucho más cercana, es decir, la gente la entendía mejor. Pero bueno, la crítica la puso muy bien, las actrices estaban muy bien, yo no tengo nada en contra de esta. Recordemos que además, Mujercita la hemos visto muchas veces en el cine. La primera fue una versión muda que no se conserva. La más popular fue la de Josh Cukor, que dirigió Las Cuatro Hermanitas, que es Mujercitas, y la primera adaptación, como decíamos, sonora del libro, con Katharine Hepburn como Joe. Le siguió Mervyn LeRoy, quizá con la que más dinero dio, en la que estaban Janet Leigh o Elizabeth Taylor, Margaret Rutherford, que la muerte de Beth era... yo creo que el cine se inundaba y cada vez que lo pasan en televisión la gente llora y llora. Luego en 1994 hizo una versión preciosa, la versión de Gillian Armstrong, en donde Winona Ryder hacía de Joe y fue nominada al Oscar por su interpretación. Susan Sarandon, por ejemplo,
era la madre,
y a mí me parece una versión estupenda. Y luego hay una que se hizo para la televisión, para la BBC inglesa, que era más larga, con lo cual podían contar los dos libros. Creo que son dos libros realmente, los que
Mujercitas cuentan, y Aquellas Mujercitas.
Y Aquellas Mujercitas. La historia entonces se pudo contar mejor en esta miniserie de la BBC y que era realmente extraordinaria. Aunque yo tengo que reconocer que era un poco, para mi gusto, fría. Bueno, pues Movistar ha colgado la última versión y TCM tiene su catálogo las Mujercitas de Mervyn LeRoy y la de Josh Cukor, con lo cual os podéis acercar a ver estas dos versiones. No me muevo de Movistar porque voy a hablar de cuatro películas muy distintas entre sí. Una de ellas es Cats, que fue todo un fracaso mundial, donde luego los propios actores han renegado de ella. Uno de los grandes musicales de Andrew Lee Webber, quizá el mejor, donde la canción Memory es todo un estándar dentro de lo que es la música de teatro, y que no se puede hacer peor. Es decir, Tom Hopper ya lo hizo mal en Miserables, pero evidentemente lo ha hecho terrible con Cats. Otra mala película que también podéis ver en Movistar era este reboot que se hizo de Los Ángeles de Charlie. ¿Por qué digo que es mala? Bueno, porque las películas originales tampoco eran buenas, desde la serie era lo que era, ¿vale? Luego se hizo una, con, no sé si recuerdas, con Drew Barrymore, con Lucy Liu, con Cameron Díaz, que funcionó muy bien, hizo una segunda que era realmente horrorosa. Bueno, pues estas vuelven a juntarse, lo dirige también una actriz, Elizabeth Banks, y toma las riendas de esta nueva versión de la famosa ficción, como decíamos antes, de los años 70, y que llega este próximo fin de semana a Movistar, ¿no? Bueno, la historia era de siempre, tres supermuchachas que se ponen al cargo del misterioso Charlie o Charles, cuando un joven ingeniero de sistemas denuncia el desarrollo de una tecnología peligrosa y ellas tendrán que solventar el caso. El mayor atractivo del reparto, pues que está Kristen Stewart, que cuando hace películas independientes está muy bien, pero cuando hace películas comerciales está para no pagar por verla, es decir, que se vaya. No la quiero ver en pantalla, porque es, creo que su peor trabajo, con diferencia de lo que ha hecho hasta la fecha. Otra película que la teníais disponible ya en esta semana en Movistar es El oficial y el espía, la última película de Polanski, que a mí me ha gustado muchísimo. Me gustó muchísimo en su momento. Yo no conocía mucho el caso que contaban, que está basado en un suceso real, y como en el famoso caso Dreyfus, ¿no? Un oficial judío francés que se ha acusado de espiar para Alemania cuando era todo mentira y era una argucia. Tiene que defenderlo un oficial que no es muy partidario de los judíos ni de él, pero que se va dando cuenta de que este hombre le ha entendido una trampa que le puede conducir no solamente a la degradación que ya le han hecho, sino a la propia condena de muerte. Esto fue real, incluso Emile Zola fue el primero, el famoso escritor francés, el primero que habló de este caso y que contó un poco los entresijos del mismo, y que yo creo que Polanski, de nuevo, cuando dirige bien, es uno de los más grandes, y por eso es Polanski. Así que totalmente recomendable para los que les gusta el cine, El oficial y El espía. Para los que os gusta el baile, y un baile muy particular, porque esta es una película georgiana, el 10 de agosto se estrena Solo nos queda bailar, que es la historia de un joven bailarín de la Compañía Nacional de Danza de Georgia, que da un giro con la llegada a la escuela del carismático y despreocupado Hidalki, de que se va a convertir en su mayor rival y también en su mayor deseo, ¿no? Es una atmósfera tan conservadora como esta y con todo en contra, el protagonista se enfrenta a la necesidad de liberarse, de arriesgarlo todo para conocerse a sí mismo y de, evidentemente, de expresar lo que siente en su corazón y que no le dejan por la opresión de la sociedad. Los bailes, que son bailes típicos de la zona, son impresionantes y dificilísimos de bailar. Esta película se presentaba también en la Seminci de Valladolid. Se estrenó y no fue mal en el circuito de versión original, pero bueno, ahora la podéis ver en esta plataforma que tiene muchísima gente y que yo creo que es una película que os debéis acercar. No puedo recomendar lo mismo, que hagáis lo mismo con Doctor Sueño, que también estará en Movistar, y que de alguna forma sería lo que pasó después del Resplandor, del famoso Resplandor. Nos cuenta la historia del niño. El niño ha crecido bueno, tengo que decir que está basada en una novela de Stephen King, es decir, que es el mismo que escribió El Resplandor, o sea, que sí. No es algo que no hayan basado. Bueno, en ella, Ewan McGregor, que se mete en el piel ya de un adulto, aquel niño de 5 años que sobrevivió a los hechos ocurridos en ese hotel, pues va a volver. ¿Por qué va a volver? Pues no lo puedo contar, pues nos contaría la película. Pero a mí no me enganchó nada, me aburrió bastante pues a los que tengan curiosidad por saber de esta adaptación, pues ahí os la dejo, ¿no? Para que la podáis ver. Yo sigo recomendándote películas. Otra película que no funcionó bien, pero no lo que debería, es la Aves de Presa y la Fantabulosa Emancipación de Harley Quinn, que ya la vimos en Escuadrón Suicida, este personaje que era lo mejor de la película, de una película horrorosa, y que el 28 de agosto llegará a las pantallas de Movistar. Y la historia es la de esta Harley, este héroe de cómic, bueno, antihéroe, no es una heroína, es una malvada, interpretada magníficamente, aquí también está estupenda, por Margot Robbie, que después de separarse de Joker, que es el gran amor de su vida y al que no le perdona que la haya dejado, bueno, pues ella se emancipa y decide aliarse con otras tres superheroínas, pero malas, para formar Aves de Presa, un grupo que trata de salvar la vida de una joven llamada Cassandra, amenazada por un criminal conocido como Máscara Negra, con un espléndido y desbordado Ewan McGregor, que es lo mejor de la película, evidentemente con el personaje al que da vida Margot Robbie. Así que bueno, pues por pasar el rato, es una película de muchísimo dinero, que ya te digo, funcionó, pero no lo que esperaban, y no creo que haya mucho más aventuras en solitario de Harley Quinn. Una película mucho más intimista, con dos actores soberbios, como son Ian McKellen y Ellen Mirren, haciendo La Gran Mentira, ¿no? Es una película que además te va manteniendo como con mucha atención, porque es la adaptación de una novela de Nicholas Sherley que funcionó muy bien. Y como os decíamos, Ian McKellen protagoniza a un estafador profesional que apenas puede creer en su suerte cuando reconoce a través de internet a una viuda millonaria que se llama Betty, que interpreta a Helen Mirren. Pero ¿quién va a ser el gato y quién va a ser el ratón? Ahí empieza el juego de La Gran Mentira. Dos interpretaciones de lujo, solamente por esto, que ya solamente si les pones solos leyendo la guía telefónica, son estupendos. Con una trama como esta, se convierte en algo realmente apasionante el duelo interpretativo, porque no se dan respiro ni el uno ni el otro.
Pues con esto nos quedamos, Andrés, que ya nos hemos pasado de tiempo casi.
Ah, bueno, pues nada, ya os iré contando también otras películas que podéis ver en abierto y en otras plataformas, ¿de acuerdo?
Muy bien, Andrés.
Oye, pues, que hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, que disfrutes de ese fresquito.
Gracias, un besito.
Un beso.
So
Oh yeah, claro que sí. Buenas noches, Laura Opazo.
Buenas noches, Eva, ¿cómo estás?
Muy bien, oh yeah, no me había dado cuenta después de tantos años que George Michael decía oh yeah.
Total, bueno, yo es que es escuchar la canción de la sección y aunque esté cansada, sea de noche, ya me vengo arriba.
Te espabila, sí, sí, la verdad que sí. Hay canciones que tienen esa medicina.
Totalmente. Y bueno, ¿cómo estás, Eva? Yo la verdad es que, bueno, menos mal que la ola de calor está remitiendo un poco porque esto era insoportable, ¿vale? Que es agosto y que es lo propio, pero madre mía.
Sí, yo la verdad anoche tengo que reconocer que dormí tapada.
No me digas.
Sí. Y cerré la ventana y todo. Yo no sé si es que donde yo vivo la temperatura ha bajado más radicalmente, pero sí, sí.
Bueno, vamos, eso
voy de tirantes y todo esto,
disparado.
Pero sí, no sé, pero vamos, yo anoche me tumbé en la cama y dije, uy, no, y cierro la ventana y me
como
tapo.
Como en el norte.
Como en el norte, fíjate.
Mira, tengo unas ganas locas, me voy a ir ya este fin de semana y no veo la hora de poder dormir tapada, como tú. Bueno, no me enrollo más, que ya sé que la sesión no es muy larga y digo, bueno, me estoy comiendo aquí el tiempo. Pero bueno, y tú ya sabes que en Moda en Onda siempre tratamos de hablar de moda consciente, moda con valores, respetuosa, sostenible, a pesar de que este término ya empieza a estar un poco sobeteado, ¿no? Incluso frivolizado en muchos casos.
Sí, sí.
Porque, vamos, escuchamos la palabra sostenible, yo creo que feminismo y sostenible es lo más buscado en Google. Bueno, y ahora mismo otras cosas, ¿no? Pero con las noticias que estamos teniendo, ¿no?
Sí.
Pero digamos que el término sostenible casi que a veces se usa de una forma demasiado frívola. Pero bueno, en el sector de la moda sí que es cierto que ha golpeado muy fuerte, porque no le ha quedado más remedio que adaptarse, ¿no? A ciertos criterios sociales y medioambientalmente respetuosos, porque el tiempo apremia. Se dice que el sector textil es el segundo más contaminante del mundo, por lo tanto, bueno, pues los cambios se tienen que hacer con bastante premura, ¿no? Si recapitulamos y, por ejemplo, hiciéramos un salto en el tiempo y nos fuéramos mentalmente al 2008, creo que cualquier persona piensa en ese año y directamente recordará, bueno, pues esa crisis económica que golpeó a nivel mundial, ¿no? Efectivamente, además, esta crisis obviamente afectó muy mucho al sector de la moda, pero luego, después de esta crisis, no se llegó del todo a recuperar, porque justo esta crisis coincidió con otra crisis interna, estructural, que ya de por sí padecía el sector, ¿no? Si nos vamos también atrás en el tiempo, sobre el principio de la década de los 2000, fue cuando poco a poco empezó a existir el tema de la venta online. Y no todas las empresas supieron adaptarse rápidamente y lo veían como una competencia del espacio físico, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas empresas no supieron adaptarse y muchas tuvieron que echar el cierre. Y además, igual que en los 90 triunfaba mucho el tema del centro comercial, ¿no? Como cultura del shopping, pues ya en 2010, digamos que los jóvenes ya no tenían esa querencia por acercarse atento al centro comercial y por lo menos en Estados Unidos hubo un cierre masivo, ¿no? Que incluso se acuñó un término para ello que se denomina apocalipsis del retail, ¿no? Porque muchas tiendas echaron el cierre. Sí que es verdad que en Estados Unidos no es como pues Europa, ¿no? Aquí caminamos mucho más, las ciudades están estructuradas de otra manera. Allí, por ejemplo, triunfó muchísimo más la venta online casi desde el principio, ¿no? Pues por el tema de las distancias y por el tema de cómo son sus propias ciudades.
Claro, que las ciudades en realidad no tienen un núcleo urbano como tal en muchísimos casos.
Efectivamente, y la gente, bueno, pues vive mucho en casitas, en los extrarradios. Por lo tanto, bueno, pues empresas como Amazon empezaron a funcionar desde el principio. El cliente hacía comparativas online de producto, compraba el que le salía mejor. Y eso efectivamente, bueno, pues afectó muchísimo a los espacios físicos, ¿no? Hoy por hoy, muchísimas empresas y marcas tienen tanto presencia online como física. Es verdad que la física permite, pues eso, probar el producto, tocarlo, probarlo y ver si nos gusta o no nos gusta y decidir. También permite la compra inmediata en el momento. Y el online permite otro tipo de experiencia, ¿no? Y es verdad que en España tardó un poquito más en calar porque aquí, bueno, pues la gente seguía prefería, ¿no? Salir a la calle, comprar el producto y verlo, no se fiaba. Los jóvenes, bueno, pues siempre se adaptan más rápido, ¿no? Y enseguida se lanzaron o se atrevieron más con la compra digital. Entonces, bueno, digamos que el sector se ha ido transformando poco a poco, pero ¿qué pasó? Que además en el 2008 y hasta el 2014-15 triunfó, como la economía estaba más resentida, triunfó en la moda low cost, ¿no? Entonces, pues la gente podía seguir comprando, aunque su poder adquisitivo había mermado. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que surgieron grandes cadenas como Primark, que permitían que con 50 euros salieras casi con 3 bolsas de ropa para toda la familia.
Fíjate.
Y esto impulsó, claro, esto impulsó mucho el consumismo, ¿no? Ese consumismo tonto de me gusta, me lo compro, porque total, no cuesta nada y si se me rompe me compro otro.
Exactamente, o sea, ropa de bajísima calidad que nos dura prácticamente una apuesta.
Efectivamente, tanto es así que según Asirtex, cada español desecha entre 12 y 14 kilos de ropa usada cada año. Ropa usada que muchas veces ni ha terminado su ciclo vital, porque no está gastada, no está rota, simplemente me gustó, lo compré, me ha aburrido y lo descarto. Habrá gente que nos esté escuchando que diga, menuda barbaridad, yo no descarto tanto. Bueno, pues posiblemente ellos compren ropa de calidad, no compren tanto por impulso, sean más responsables, pero bueno, estos son datos, son reales y bueno, pues no todo el mundo consume de una forma tan consciente o responsable, ¿no? El problema es que muchas veces esta ropa no puede ser reciclada, llega al vertedero y al final es incinerada, bueno, pues con todo lo que supone a nivel contaminación, ¿no? Hablamos muchas veces de algodón o vemos muchas veces en las etiquetas de las prendas, pues esto está hecho de algodón reciclado. No es algodón que procede de una prenda que ha sido usada y ha sido descartada en un contenedor de reciclaje textil. Ese algodón reciclado muchas veces proviene de tejido preconsumo. ¿Y qué es esto? Bueno, pues muchas veces las fábricas textiles tienen grandes cortadoras que cortan el patrón, por ejemplo, de un pantalón y lo que sobra de la tela que se ha cortado se tira al suelo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues con todos esos recortes que no sirven para nada, se vuelve a triturar y se saca un tejido, que puede ser algodón, por ejemplo, pero de inferior calidad. Pero eso es algodón reciclado, es decir, no es un algodón proveniente de una camiseta que se usó en su día, se lanzó al contenedor y luego se ha reciclado y con eso se ha creado otra fibra. No, suele ser de un tejido que ni siquiera llegó a emplearse, ¿no? ¿Por qué? Pues porque casi todas las prendas llevan mezclilla. A veces, pues una camiseta que te compras es 99% algodón y un poco de elastán. Cuando una prenda lleva una fibra lleva una mezcla de fibras, es muy difícil separarlas. Es un proceso muy complicado, por lo tanto, al final acaba en el vertedero y acaba, bueno, pues siendo incinerado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ha hecho el sector de la moda? ¿Cómo se lo está montando para, digamos, reestructurarse y atender un poco a esta demanda de no contaminar tanto, pero al mismo tiempo ser rentable, ¿no? Que es donde hay que buscar el equilibrio. Al final no son ONGs, son empresas que buscan también su rentabilidad. Bueno, pues en Estados Unidos, que yo me refiero a Estados Unidos porque al final son los pioneros, ¿no?
Sí.
Bueno, pues empezó penetrando el tema del alquiler textil, gracias a empresas como, por ejemplo, Rent the Runway, ¿no? Alquila la pasarela. Ellos lo que hacían era, pues, alquilar ropa, pues, para que la gente pudiera solucionar, pues, situaciones cotidianas, como, por ejemplo, pues, tengo una reunión de trabajo y no me quiero comprar un traje o una americana, pues, lo alquilo en esta página web. Entonces, empezaron, digamos, a reeducar a la gente en ese tipo de consumo. ¿Qué pasa en España? En España estamos como todavía un poco arraigados en esto del concepto de la propiedad propia, privada, ¿no? Entonces, aquí siempre ha costado un poco más, porque aquí somos mucho de comprarnos una casa, cosa que en otros países europeos se estila mucho más el alquiler, ¿no? Y pues ese concepto tiene mucho más peso. Sí que es verdad que dentro del ámbito familiar, pues, ¿quién no ha heredado ropa de sus primos mayores o de sus hermanos mayores, ¿no? Pero aquí en España había mucho ese concepto de yo no uso ropa de segunda mano porque por pobre que sea yo me compro mi pantalón y mi camiseta. Afortunadamente la gente joven, y me remito a la gente joven porque se adaptan a lo mejor más rápido, ¿no?, a ciertos cambios, sí que se está animando con este tipo de consumo y de 2 años a esta parte están surgiendo muchas empresas que se dedican al alquiler textil. Primero comenzaron a funcionar aquellas que se dedicaban a alquilar traje para evento y especialmente para hombre. ¿Cuántos amigos tendrás que seguro que han alquilado en algún momento dado un frac para irse a una boda, ¿no?, o un traje? Con las mujeres costó un poquito más, pero gracias a empresas como La Más Mona o Treseos, pues ya más mujeres empezaron a animarse a, bueno, pues tengo 5 bodas al año, no me voy a comprar 5 vestidos, me voy y lo alquilo y luego lo devuelvo, porque total, comprarme algo que luego va a estar muerto en el armario, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, empezó primero, digamos, a verse así, ¿no?, a alquilarse ropa de evento y de consumo más puntual, pero hoy por hoy ya están empezando también a existir empresas que te alquilan ropa para usar a nivel cotidiano, ¿no?, ya no enfocada tanto a un evento, sino pues para tu día a día. Y esto además trae consigo muchísimas ventajas. Yo hoy he querido invitar a la sección a Raúl González, que es el fundador de Codicta, que es una plataforma de alquiler mensual textil que él mismo define como el Netflix de la moda. Entonces, si te parece, saludamos a Raúl, y le bombardeamos a preguntas, porque no sé tú, Eva, pero yo tengo un montón.
Sí, yo la verdad es que no sabía que esto existía, sabía que existía el alquiler de ropa más puntual, digamos, para eventos o alguna cosa así, pero no sabía que existían tiendas donde te alquilaban camisetas, vaqueros, o sea, ropa para el día a día.
Bueno,
pero
pues
sí,
para eso está Moda en Onda, para informaros.
Para eso está Moda en Onda, exactamente. Sí, o sea, es una aproximación a la moda desde un punto de vista desconocido, para mí por lo menos. Pues saludamos a Raúl, claro que sí. Muy buenas noches, Raúl González.
Buenas noches, Laura Lleva. Muchas gracias por invitarnos. Y yo ya no sé si voy a poder decir mucho más después de lo que ha comentado Laura.
Por supuesto que sí, porque tenemos una batería de preguntas que no te vas a escapar sin contestar.
Ah, bueno. Sí.
Bueno, ¿cómo surge Codicta? ¿Cómo se os ocurre? Bueno, porque creo que tienes socios, que no eres el único. ¿Cómo se te ocurre de repente lanzar esto así, lanzarte a la aventura, no?
Sí. Bueno, pues nosotros trabajábamos en México y queríamos, porque yo lo fundé junto a mi esposa, y queríamos retornar a España y hacer un proyecto que tuviera un cierto impacto social. Y bueno, también nos gustaba la moda y vimos que en Estados Unidos este modelo, como bien decíais antes, de Rent a Runway, de alquilar la pasarela, funcionaba muy bien. Pues nosotros lo que pensamos es un poco adaptarlo a las costumbres españolas, que no somos tanto a lo mejor de llevar vestidos de lujo cada semana como en Estados Unidos, sino más bien pues con la misma ropa incluso que vas de trabajo, luego te puedes ir de cañas con la gente del trabajo o llevas la vestimenta más para el día a día, para salir con amigas y demás. Entonces, bueno, así nos lanzamos, ¿no?
¿Y cómo funciona exactamente un servicio de estas características?
Bueno, pues nosotros somos un club de fashion sharing en el cual a través de una cuota mensual, que la tenemos muy ajustada para poder competir con el fast fashion, 39,90 es la cuota en la cual te enviamos 3 prendas al mes. Luego hay otra cuota de 4 prendas, que es 49,90 y 59,90 la de 5 prendas. Tú tienes esas prendas durante un mes. El primer mes las selecciona nuestro estilista para ir afinando un poco el estilo y que nos des el feedback. Y a partir del segundo mes, las estilistas te van mandando estilos que pueden cuadrar con el primer feedback y vamos un poco ayudándote a ir diseñando el armario y a que puedas ir haciendo un armario cápsula con ayuda del alquiler, porque al final te van viniendo cada mes entre 3 y 5 prendas, las disfrutas, las devuelves, recibes nuevas y así también puedes jugar un poco con los estilos y disfrutar de la moda sin renunciar al medio ambiente, reduciendo la huella ecológica de tu propio armario, ¿no?
Lo bueno es que, bueno, pues esa ansia por estrenar de alguna manera sería aliviada, ¿no? Porque tampoco vamos a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Y la gente que está acostumbrada y le gusta estrenar, bueno, de esta manera puede, digamos, soliviantar, ¿no?, la necesidad de estrenar o verse diferente, pero al mismo tiempo no consumir a lo tonto y, oye, lo estrenas un mes, lo utilizas durante ese mes y luego lo devuelves, ¿no? Pero exactamente, has dicho que tenéis como 3 tarifas planas. ¿Hay que hacer una especie de, digamos, pago anual o puedes hacerlo un mes y luego otro mes no hacerlo? ¿Cómo va exactamente?
Sí, no tenemos permanencia, entonces puedes ir adaptando también la suscripción a tu ritmo de vida. Por ejemplo, tenemos clientas que se han quedado embarazadas y durante un tiempo han dejado de consumir este estilo porque o han estado acompañando en el embarazo con Ecodicta según iban cambiando a lo mejor detalles. O, por ejemplo, también hemos tenido profesoras de universidad que durante el verano no tienen clase, entonces deciden pausar el servicio, ¿no?
Y con respecto a las tallas, Raúl, ¿barajáis algún tipo de tallaje o todas las mujeres, independientemente de su talla, pueden recurrir a Ecodicta?
Bueno, por las limitaciones, nosotros al no producir estamos un poco ceñidos a lo que fabrican la mayoría de marcas. Generalmente tenemos entre XS y XL, pero más bien hasta la L podemos cubrir un amplio espectro, pero más allá es difícil encontrar marcas también, ¿no?
Precisamente, ¿con qué marcas trabajáis vosotros?
Sí, nosotros trabajamos con varios tipos de marcas e intentamos un poco ayudar a las marcas sostenibles emergentes, siendo un nuevo canal de distribución para ellas y también apoyándoles en el marketing y comunicación. Luego también tenemos marcas españolas, por ejemplo, Ropa Chica, que son un poco más grandes y lo que les ayudamos un poco es ir introduciendo también pues los valores de sostenibilidad en su ADN, aunque ya tienen sostenibilidad en su ADN, por ejemplo, pues ellos fabrican en España. Entonces, trabajamos con una amplia gama de marcas, desde marcas españolas también tenemos marcas premium porque también compramos y conseguimos stock de temporadas anteriores de marcas premium para poder ofrecérselo a las clientas. Entonces, partimos un poco de la base de que la prenda más sostenible es la que ya está fabricada e intentamos optimizar el armario de las clientas y optimizar y alargar el ciclo de vida de cada prenda, ¿no?
¿Y cuál es el beneficio? Ay, perdona, Laura, que te he cortado. ¿Cuál es el beneficio que obtienen las marcas? Las marcas no prefieren, como ha pasado tanto tiempo atrás, que la ropa se venda por los circuitos más habituales.
Sí, al final para las marcas nosotros somos un espacio donde pueden vender más, llegar a clientes de un perfil distinto y también les ayudamos a reforzar su comunicación y marketing. Por ejemplo, hemos organizado un desfile en la pasada COP25 e intentamos ser un apoyo y un aliado a esas marcas que quieren transicionar hacia modelos más sostenibles. Pero también es verdad, como decías antes, de que no podemos renunciar a esa parte de la moda que es belleza, que es tradición, que es estilo, que es sentirse bien con uno mismo, pero tampoco podemos renunciar al planeta. Entonces hay que intentar transicionar hacia modelos que sean más saludables para todos, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, si una clienta se antoja, ¿no?, de alguna de las prendas que ha alquilado, ¿tendría la posibilidad de comprarla o tiene que devolverla? Sí. Y si quiere comprarla, ¿se mete en la huella de la marca que sea en concreto y la puede comprar?
Sí, nosotros siempre damos la opción a compra dentro de los packs, porque eso también lo que nos permite es apoyar a estas marcas emergentes españolas y poder rotar el armario nuestro también continuamente. Lo bueno que tiene es que, como decíais antes, de la compra compulsiva, esto no es una compra compulsiva, porque nosotros les damos a las clientas la opción de compra tras los 30 días que tiene en su alquiler. Entonces no la pueden comprar hasta el final del periodo de alquiler, cuando ya han estado con la prenda, la han probado y se han podido enamorar con ella y ya tienen constancia de que la van a usar un montón de veces, que es al final la idea es que las prendas se utilicen al máximo, ¿no?
Y cuando la prenda no se compra, Raúl, y se devuelve, ¿hay alguna penalización si la ropa no vuelve en perfecto estado?
Sí, nosotros tenemos un pequeño seguro que cubre lo que es el desgaste normal por uso, que puede ser pues pequeñas roturas en los bolsillos, el desprendimiento de un botón, cosas que pasan habitualmente, que te pasa con la ropa que es tuya, y nosotros eso lo cubrimos. Lo que no cubrimos a lo mejor es un mal uso de la prenda, pues a lo mejor que te quede enganchada y se te parta por la mitad, pues eso entenderíamos que no es un buen uso de esa prenda y tendría que abonar el precio, ¿no? Pero cubrimos los que es el desgaste natural de la prenda, ¿no?
Si tuvieseis que hacer una radiografía de vuestros clientes, ¿qué edad media tienen? ¿Se ha animado la gente adulta o sobre todo es gente joven?
Sí, no, es sobre todo gente adulta de entre 35 y 50 años, más o menos el rango que más abunda, y suelen ser o profesionales que por necesidad del trabajo necesitan estar constantemente rotando su armario o simplemente porque les gusta la moda, les gusta cambiar y están buscando alternativas para hacerlo de una forma más sostenible.
En España, me da curiosidad, porque es verdad que, como decía antes Laura, aquí hasta hace poco, porque es verdad que cada vez se va implantando más la cuestión de alquilar, ¿no?, de convivir sin que eso sea nuestro, ya sea una casa o una ropa. ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Cómo ha sido la respuesta del público de este país?
Sí, pues lo que hemos notado es que al principio, cuando hicimos antes de lanzar el servicio, pues hicimos un pequeño estudio de mercado con más de 200 mujeres y lo que notamos que en moda siempre buscaban lo que es el binomio entre diseño y precio. Entonces, bueno, nosotros lo que hemos diseñado es una opción que compite por precio y por rotación y por diseño e incluso ofrecemos mayor calidad que lo que puede ser una prenda de fast fashion. Y entonces, al principio sí que costaba mucho, había pioneros en España que impulsaban la moda sostenible, pero no se había generalizado la problemática de lo que es el consumo masivo de moda. Es verdad que de hace año y medio más o menos que empezamos aquí, tengo que reconocer que los periodistas y las periodistas allí han hecho una gran labor visibilizando el problema, y a partir de ahí sí hemos notado mucho cambio de percepción en los consumidores acerca de la problemática de la fast fashion a raíz de que se haya hecho eco los medios. También hay que decir que las grandes marcas están impulsando también medidas dentro de sus posibilidades para adaptarse a los nuevos entornos, aunque también hay que exigirles que lo hagan con mayor rapidez y con mayor profundidad, ¿no?
Y yo quería preguntarte, ¿cómo os habéis adaptado los protocolos de higiene por el COVID?
Sí, pues lo que hemos hecho es que solo una persona del equipo manipule la ropa. La ropa, según llega a nuestras instalaciones, está en una sala donde se queda 48 horas estacionada, que es lo que recomiendan para hacer desaparecer el virus como máximo. Entonces, según la ropa se abre, se manda directamente a limpieza a una empresa de lavandería artesanal sostenible que se llama Telerabo, que tiene todos los protocolos adaptados a ese tipo de limpieza, con ozono y con varias técnicas más. Esa ropa vuelve, la misma persona que ha abierto las cajas la percha en las instalaciones, en el almacén, y es la misma persona que luego confecciona las cajas. Entonces, lo que intentamos un poco es el reducir las personas que intervienen en ese manipulado de las prendas, ¿no?
Precisamente a Telelabo les invitamos, yo creo que fue hace casi 3 semanas, a participar en nuestra sección y nos hablaron pues de eso, de su sistema artesanal de lavado, ¿no? Que era pues muy interesante, la verdad.
Sí
que es cierto que, bueno, pues esta primavera y este verano pues se ha vendido bastante menos ropa y muchísimo más estocaje. Vosotros, ¿cómo os ha afectado en vuestro negocio? Porque, como comentabas, ¿no? Ayudáis también a algunas empresas a liquidar todos sus extras a través del alquiler.
Pues nosotros, el COVID nos cortó un crecimiento muy prometedor. Lo que hicimos fue parar completamente las suscripciones, porque al final las personas estaban en casa y no necesitaban ropa para salir. Lo que hicimos fue darle a las clientas que se habían quedado en mitad de una suscripción más días en mayo o abril, en mayo o junio, incluso cambiarles la caja porque había cambiado el tiempo. Y bueno, al final también nos dedicamos mucho a apoyar a estas marcas que se habían quedado en el stock, porque comprándoles stock para darle salida, para intentar pues un poco minimizar las pérdidas que ellos habían tenido, aunque nosotros también estuvimos con pérdidas. Hacer un servicio digital, no teníamos tantos gastos fijos como a lo mejor puede tener una marca que tiene un establecimiento físico. Entonces ahí nos centramos en ayudarles, ¿no?
¿Y qué tipo de prendas podemos encontrar? Me imagino que vestidos, pantalones, americanas, camisas. ¿Podemos encontrar, por ejemplo, también ropa de deporte, ropa de baño? No lo sé. ¿Cuál es la gama que ofrecéis?
Pues básicamente la primera parte que decías, nosotros sobre todo tenemos pues vestidos, blazer, pantalones, faldas, y todo lo que es pues un poco para el día a día en el trabajo, tanto sea en una multinacional como en una pequeña empresa, y también tenemos ropa para el ocio. Tenemos ropa para el ocio, pero no tenemos ropa, por ejemplo, como de etiqueta como para bodas, aunque sí hemos vestido alguna boda que tiene un poco pues una etiqueta más relajada. Entonces, sobre todo son prendas para el día a día que pueden combinar con las prendas que tú tienes en el armario. Al final somos un poco un complemento a tener un armario, a invertir en un armario que tenga varias experiencias, que es lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Por ejemplo, también esperamos el auge de la compra de segunda mano, el auge del upcycling, diversas experiencias que pueden hacer un armario pues que reducir su huella ecológica, ¿no?
Y una cosa más, ¿zapatos tenéis?
No, zapatos no. No creo que cuadrase mucho con el sistema de negocio que tenemos, aunque sí lo que tenemos son bolsos. Bolsos suelen funcionar bastante bien y tenemos bolsos desde marcas como Ralph Lauren hasta marcas sostenibles como, por ejemplo, Canusa. Entonces, los bolsos sí gustan bastante.
Bueno, yo creo que nos has convencido porque son todo ventajas. Nos permite estrenar, sobre todo a una tarifa muy ajustada, teniendo en cuenta que, bueno, al final es una fracción del valor de la venta, ¿no? De un producto. Es decir, por $39.90, igual te puedes comprar un vestido, pero en este caso puedes estrenar tres prendas en un mes, lo cual es muy interesante. También es verdad que las viviendas cada vez son más pequeñas y disponemos de menos sitio de almacenaje. Por lo tanto, el alquiler yo creo que está muy bien porque permite... digamos, ahorrar espacio en casa, ¿no? O emplearlo para guardar otras cosas que a lo mejor nos importen más en un momento dado. Sí. Y sobre todo, bueno, pues ese consumo que muchas veces hacemos por capricho o muy motivado por el impulso, contenerlo, ¿no? Porque si un mes lo estrenas, te quitas como el mono, de alguna forma, luego lo devuelves, no estás tampoco generando una huella ecológica grande porque, bueno, esa prenda la va a usar otra persona y se alargará el ciclo vital, que eso es interesante.
Sí. Sí, al final nosotros lo que decimos por un lado es que lo importante son las personas que visten las prendas y que lo importante es vivir experiencias con ellas, pero por otro lado también, como comentabais antes, intentamos volver un poco a lo que había antes de tener aprecio y cariño para las prendas. Entonces, pues solemos contar la historia de esas prendas cuando son de marcas sostenibles e intentamos también un poco, pues también lo que decís antes de compartir prendas como se hacía antiguamente entre nuestros abuelos y abuelas, y duraban mucho más las prendas, también hay que decirlo, ¿no?
Yo tengo una última pregunta, si me permitís. Uh-huh. Y es que, ¿qué hacéis con las prendas cuando ya las ha alquilado mucha gente?
Sí.
Y ya, digamos, se ha estirado su ciclo, ¿no? ¿Dónde, uh-huh, qué hacéis con ellas? ¿Dónde las mandáis?
Sí, pues ahora justo acabamos de sacar una colaboración muy interesante con una empresa que se dedica a la customización, al upcycling, por lo cual le estamos enviando las prendas que tienen pequeños desgastes o son temporadas anteriores y las renuevan completamente. Entonces, pues por ejemplo, le mandamos un vestido y de un vestido sacan un top y una falda, que es incluso mejor que un vestido porque lo puedes combinar con más prendas. Entonces, intentamos, y ellos nos los han devuelto para que las podamos volver a alquilar. También a nuestras clientas les ofrecemos este servicio de upcycling, con lo cual nos pueden dar sus prendas antiguas. Esta empresa que se llama Upcycling las renueva completamente, las hace nuevas y se las volvemos a enviar a las clientas. Entonces, intentamos siempre, porque también, como se comentaba antes, el reciclaje es un poco peleagudo en el tema de textil, entonces intentamos siempre aprovechar al máximo las prendas.
¿Dónde os podemos encontrar, Raúl? Si alguien nos está escuchando y dice, yo quiero, ¿qué tiene que hacer?
Nos puedes encontrar en la web www.ecodicta.com o en nuestro Instagram, que se llama Ecodicta. Entonces, bueno, poniendo incluso en Google Ecodicta, pues ahí en Google sale todo, ¿no?
Pues ahí dicho queda, Ecodicta.
Uh-huh. Bueno, pues... Yo creo que resuelto todo lo que nos venía y todo lo que nos estaba alguna duda, ¿no?
Sí, yo estaba aquí haciendo un segundo de silencio y digo, a ver si hay algo que todavía... pero yo creo que ya a mí personalmente se me ha quedado... Todo lo que se me ocurría se me ha quedado cubierto.
Te hemos convencido, ¿no?
Sí, bueno, me parece una muy buena idea, la verdad. Cualquier cosa que sea entender que lo que se genera tiene un coste, ¿no? Para el planeta, creo que cualquier esfuerzo que hagamos para recordarlo me parece fundamental. Y esto, fíjate, ¿no? Cuando llega algo a la moda y que llegue además al mismo tiempo que están proliferando, o por lo menos que ya están asentadas esas grandísimas superficies donde te proponen exactamente lo contrario, ¿no? Como tú decías antes, Laura. Creo que es un equilibrio necesario.
Compra, efectivamente. Y oye, es verdad que esto es una industria y que hay que sostenerla también económicamente, ¿no? No solamente medioambientalmente. Pero bueno, todo con un sistema de equilibrio, ¿no? Sobre todo porque, bueno, esto es una demanda ya a nivel urgente, a nivel mundial. Como te he dicho antes, la industria textil es la segunda industria más contaminante del mundo. Entonces, algo estábamos haciendo mal o algo estaban haciendo mal. Ya me incluyo yo porque me siento parte del team, del equipo. Pero bueno, a mí me parece una alternativa maravillosa. Yo sí he probado el sistema de alquiler. Empecé utilizándolo para tema de eventos, porque a mí no me daba ni el armario, ni la vida, ni el dinero para estar comprándome trajes de boda, ¿no? Y entonces me pareció una alternativa genial luego saber que para el consumo diario también funcionaba, ¿no? Y existía, sobre todo por el tema abrigos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando haces un cambio de armario, a veces dices, ¿yo dónde meto los abrigos, que me ocupan un montón? Pues si tienes la oportunidad de alquilarte un plumas en invierno, ¿no? Que es una prenda que ocupa muchísimo y que luego es muy aparatosa para guardar o almacenar, dices, bueno, pues los meses de más frío me alquilo un abrigo, lo disfruto, no me he gastado el pastizal que cuesta un buen plumas y ya está, lo he disfrutado. Además, el año que viene si quiero otro, lo estreno otro nuevo diferente porque lo puedo alquilar otro de otro color, por ejemplo. E incluso si me gusta y me ha dado buen resultado durante el alquiler, luego voy y lo compro, o sea, como inversión de futuro, ¿no? Me pareció una idea pues muy genial, ¿no? Sí que tenía dudas sobre pues cómo estaba funcionando en España, porque es verdad que nuestro mercado es un poquito más inmaduro que a lo mejor el norteamericano en cuanto a probar ese tipo de experiencias nuevas, pero y porque aquí tenemos una cultura muy arraigada al tema de la propiedad, ¿no? Incluso se dice que después de la crisis la gente prefería comprar un piso a alquilarlo porque sienten que el alquiler es como tirar el dinero cuando si compras e inviertes en una compra es una inversión más sólida a futuro, ¿no? Entonces como que aquí nos cuesta un poquito más cambiar el chip, pero yo creo que poco a poco se está consiguiendo.
Pues hombre, sobre todo teniendo en cuenta que toda esta política va calando en sectores que antes permanecían ajenos, ¿no?, a esta cuestión del alquiler, yo creo que sí, ¿no?, que va calando y que vamos entendiendo que no todo es guardar, ¿no?, que la propiedad no es la solución para todo.
Efectivamente.
Pues Raúl González Miguel, fundador de Ecodicta, muchísimas gracias por atendernos, por resolvernos todas las cuestiones y esperemos que todo vuelva a ponerse en marcha como antes de que todo se parara.
Pues muchísimas gracias por darnos eco y que paséis una buena noche.
Muchísimas gracias a ti. Y Laura, pues como siempre, gracias por acercarnos el mundo de la moda desde una perspectiva desconocida, no solo para mí, que sí, sino también estoy convencida para muchas de las personas que nos escuchan, que tienen un concepto de la moda más vinculado de manera exclusiva a la pasarela Cibeles, a la Semana de la Moda de Nueva York y estas cosas.
Bueno, ya ellos sabéis que en Moda Nota intento siempre abrir un poquito más el espectro y me alegra que este contenido, bueno, pues haya abierto un poquito más, ¿no? Y que haya arrojado un poquito más de luz a todos aquellos que nos estén escuchando. Y nada, nos escuchamos la semana que viene.
La semana que viene más, seguro. Buenas noches, Laura. Buenas noches, Raúl.
Buenas noches.
Y todo media luz, que es un bullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor.
Pues con estas informaciones que nos ha traído Laura Opazo, nos despedimos de hoy jueves. Estamos ya llegando peligrosamente a las 3 de la madrugada, que es cuando la media luz se termina de apagar completamente. Y os vamos a dejar, como siempre, viernes, sábado y domingo para que descanséis, no sé si de la radio o de trasnochar hasta estas horas o de trasnochar escuchando este programa. Nos encontramos nuevamente el lunes a las 12:30 de la madrugada y estaremos esperándoos con las gargantas y los oídos de par en par. Aquí los tres de siempre, de este verano, de esta media luz estival. Fran Arráez, con sus labores impecables de producción. Amalio Varela, que está a los mandos de esta nave que circula por las ondas nocturnas de esta radiofonía mundial, ¿no? Ya no solo de este país, porque hoy por hoy ya podemos escucharnos cómo y cuando queramos y dónde también, por supuesto. Y yo misma, Eva Guillamón, que ya voy a cerrar las cuerdas vocales, a cerrar los ojos y a desearos un muy buen fin de semana. Este fin de semana ya bien metidos en agosto. Haced todo lo que queráis, divertíos, por favor, con todas las precauciones en carretera y en la vida en general que hay que tener hoy por hoy. Y volvamos el lunes a las 12:30 a media luz. Buenas noches.
Sleep one, sleep tight.
Hoy en la noche boca arriba.
When you turn off the light.
Solo para tus ojos, de Javier Puchades.
Sleep well, my love.
Pestañeó dos veces para decir que sí, que estaba preparada. Por fin, mi vecina había acudido a la cita. Llevaba tanto tiempo soñando con tenerla entre mis manos. Me aseguré que estuviese todo dispuesto, la música ambiental, la luz adecuada, incluso algo para beber. Ella, tendida sobre el sillón, permanecía inexpresiva. Solo el aleteo de sus pestañas me indicaba que podía continuar. Me dejé llevar. Ya no miré sus ojos, solo sus labios, su boca. En el momento álgido sentí cómo su mano apretaba con furia mi entrepierna y ambos nos fundimos en un grito de dolor cuando al fin conseguí la extracción de su muela.
En 20 años cambian muchas cosas. Pero en Libertad Digital seguimos pensando lo mismo. Nuestro principal activo son nuestras ideas. Llevamos 2 décadas haciendo periodismo al margen del poder político. Porque nuestro patrimonio es nuestra independencia. Libertad Digital. 20 años de información con carácter.